En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 23 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Escuchan la sintonía de Capital Radio? Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Sigue siendo un misterio qué es lo que va a pasar en las próximas semanas con los presupuestos generales del Estado. Este fin de semana, el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha vuelto a viajar a Bruselas para reunirse con un señor que a ustedes les sonará de algo, un tal Carles Puigdemont. Fue presidente de la Generalitat, salió huyendo cuando los sucesos del 1 de octubre de 2017, es un prófugo de la justicia, por lo tanto doblemente, además, porque este verano se dio un paseíto por Cataluña y no sabemos muy bien cómo entró y salió sin que nadie se diera cuenta. Es una ironía, evidentemente. Esto lo digo porque si no, en la radio no sé, las ironías ya saben ustedes que no se entienden. El caso es que Santos Cerdán, que es un hombre que una gran capacidad de diálogo, de consenso, de buscar acuerdos, se caracteriza especialmente por eso, también es una ironía, se ha viajado a Bruselas para intentar convencer a Carles Puigdemont de que, por favor, esos 7 votos que tienes en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras y compañía, por favor, te lo pido, Carles Puigdemont, danos tu apoyo para los presupuestos generales del Estado. Puigdemont le ha dicho que talarí que te vi, porque el gobierno sigue sin poder aplicar, la justicia realmente, sigue sin poder aplicar la ley de amnistía y por lo tanto él no puede volver a España. Y además, no es presidente de la Generalitat, que era lo que él le había pedido a Pedro Sánchez. Yo quiero volver a ser presidente de la Generalitat. ¿Y quién es hoy el presidente de la Generalitat? Pues un señor que se llama Salvador Illa. De todo esto que dice el gobierno, pues miren, escuchen lo que dice el ministro Bolaños, que es el que le toca hacer el papel a veces de bailar con la más fea.
Comprenda que no demos un detalle de unas conversaciones que son habituales entre grupos parlamentarios y que no deberían sorprender a nadie. Es más, lo raro es no dialogar. Lo normal es que dialoguemos, que intentemos llegar a acuerdos. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas para que esos 12.000 millones de euros se traduzcan en mayores políticas públicas para los ciudadanos de nuestro país. Ese es el objetivo. Quien tendrá que explicar será el que esté en el boicot, en la negativa, en el bloqueo, en el decir que no a todo.
Básicamente, por resumir, nosotros dialogamos, ¿vale? Estamos en eso, en buscar acuerdos, ¿vale? La culpa la tiene el PP. ¿Ah? Yo no recuerdo cuántas veces se ha reunido Santos Cerdán con el secretario de Organización del Partido Popular o con Feijóo. ¿Cuántas? No sé, a lo mejor alguien me refresca la memoria. ¿Puede ser que una o ninguna? Bueno, y para hablar de los presupuestos, ninguna o menos cero, o menos muchas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha reunido María Jesús Montero con Juan Bravo, con el vicesecretario de Economía del Partido Popular? ¿Cero? ¿Menos una? ¿Menos dos? Porque, a ver, cuando uno habla de diálogo, lo primero que hace es sentarse en una mesa para dialogar. Digo yo, no sé, a lo mejor yo me equivoco y no se dialoga sentarse en una mesa. Se dialoga insultando al contrario o diciéndole que bloquea todo lo que... No sé. Es sorprendente, ¿no? Es decir, negociamos con Junts, nos sentamos, nos vamos a ver a un prófugo de la justicia que luego, cuestión aparte, yo me lo haría mirar, señor Cerdán. Esto de ir a reunirse con un prófugo de la justicia y no llamar inmediatamente al juez para decirle, acabo de ver, está en tal sitio, por si quieren venir a recogerle. Digo yo, ¿eh? Por decir algo. Porque, hombre, ya está bien, ¿no? Es una tomadura de pelo esto de estar todo el día reuniéndose con Puigdemont. Que yo ya sé que en el propio Junts per Catalunya lo de Carles Puigdemont lo tienen ya como amortizado. Si ellos mismos están deseando deshacerse del personaje porque se ha convertido ya en una especie de intoxicación. Es tóxico ya para el propio partido, que está buscando ya otras fórmulas para poder reivindicarse a sí mismo, como partido, no como personas. Pero volviendo al tema, no va a haber presupuestos. Pero no va a haber presupuestos porque Puigdemont ha dicho que no puede haber presupuestos cuando él sigue teniendo que estar prófugo o fugado de la justicia española en Bruselas y además no es presidente de la Generalitat, que era lo que él quería. Entonces la culpa es del PP. Bueno, pero ¿cuántas veces han negociado con el PP? Que va, el PP tiene la culpa de que 12.000 millones de euros no vayan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. No. La culpa la tendrá quien no se ha querido sentar a hablar de eso con nadie. Nada más que con Junts per Catalunya. Seamos serios. Que yo no digo que los presupuestos estén mejor o peor, que no lo sé. Y efectivamente, seguramente a las comunidades autónomas les interesa muchísimo tener esos 12.000 millones de euros. Que parece que es el chocolate del loro ahora mismo. Sin esos 12.000 millones de euros el Estado va a la quiebra o algo así, digo yo, no lo sé. Tampoco nadie explica por qué es tan importante lo de los... A ver, que lo es, evidentemente, pero entiendo que habrá otras partidas que también son importantes, no solamente esa. Pero como esa afecta a las comunidades autónomas y de las 17, 12... están gobernadas por el PP, pues vamos a poner ahí el acento para que se retraten. Hombre, esta no es una forma de negociar, ¿eh? Esto es una forma de presionar. O sea, yo voy a reunirme con Puigdemont, pero luego le echo la culpa al PP y le digo que bloquea, ¿no? Que bloquea, ¿qué? Aquí no bloquea nada el PP. El PP vota en contra de unos presupuestos que no le gustan. El que bloquea, en este caso, el que bloquea, en este caso, se llama Carles Puigdemont. Son los 7 votos de Junts per Catalunya, no el Partido Popular. Échenle la culpa a Puigdemont. ¿Por qué no se atreve, señor Santos Cerdán, a dar una rueda de prensa y decir Puigdemont bloquea los presupuestos generales del Estado? No quiere dinero para la sanidad en Cataluña. No quiere dinero para hacer infraestructuras en Cataluña. No quiere dinero para la educación en Cataluña. Ese señor que está allí prófugo en la justicia en Bruselas, ese es el que impide que haya dinero para las comunidades autónomas. Esta es la realidad. La realidad no es que sea el PP. Independientemente de lo que opinemos cada uno del PP o del Feijóo, de la... iba a decir una barbaridad, no la voy a decir. No, la culpa la tiene quien la tiene. Oiga, usted se ha buscado estos apoyos parlamentarios. Que se llaman Junts per Catalunya, Esquerra Republicana per Catalunya, Bildu... Negocie con ellos. Y si no le sale, apliques el cuento. Que seguramente, si las cosas se hubiesen ido de otra manera desde el principio... Yo soy el primero que quiere un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero alguien tendrá que dar un margen. Alguien tendrá que invitar a la otra parte a sentarse en una mesa. Y ese alguien no es el PP, que no es de, no depende de ellos elaborar los presupuestos. Depende del gobierno. Será el gobierno el que tenga que llamar al Partido Popular y decirle, oiga, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a negociar esto, por favor. Tenemos que sacarlo adelante. No podemos prorrogar los presupuestos de 2023 también en el año 2025. Que no es lo normal, que no es lo habitual, que no es lo que debe de ser. Que se puede, sí, por supuesto, ya lo dice Óscar Puente. Se puede, aquí se puede todo. Hasta que se hunda Renfe y seguir diciendo que somos el mejor país en infraestructuras de la historia. Pero hombre, con un poco de sentido común, con un poquito de sensatez, levanten un teléfono, que no cuesta tanto. Hola Juan, soy la ministra de Hacienda. Mira, que quería negociar contigo los presupuestos. ¿Te importa que nos sentemos en una mesa a ver si conseguimos llegar a algún acuerdo? Estoy seguro de que igual que los presidentes autonómicos han ido todos, no sé si Ayuso irá al final, que irá, seguro, ya lo verán ustedes, a ver a Pedro Sánchez, estoy seguro de que Juan Bravo, que le conozco, va a ver a la ministra de Hacienda y se sienta a negociar los presupuestos. Eso sí, lo de tragar con ruedas de molino ya empieza a ser un poquito cansado, la verdad, francamente.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rieu desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas
El Partido
noches.
Popular ha vuelto a reunir a sus varones para rechazar la financiación singular para Cataluña.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir ante sus varones en rechazar el plan de financiación singular para Cataluña pactado entre Esquerra y el PSC. Asegura Feijóo que lo que es de todos se decide entre todos y ha criticado que el gobierno intente censurar y crispar el ambiente político.
Se decide entre todos y de ahí no nos van a mover. Ese es nuestro principio y ese es nuestro compromiso. Lo que es de todos se decide entre todos. Decía que el cambio es ser firme ante los privilegios y el cambio es dedicarnos a todo lo que ellos han abandonado, que son los verdaderos problemas de los españoles. El gobierno ya solo guarda fuerzas para tratar de manipular la opinión pública y callar cualquier crítica. Objetivo: que nadie les tose.
Feijóo ha insistido en que el gobierno de Sánchez es insostenible porque no podrá sacar adelante los presupuestos generales. Por su parte, los presidentes autonómicos del Partido Popular han reclamado una conferencia de presidentes sobre financiación autonómica y amenazan con movilizaciones contra lo que llaman el cupo catalán.
Somos la comunidad peor financiada de España desde hace demasiados años y hemos sacado a la gente a la calle muchas veces en la Comunidad Valenciana. Si por perdonar injustamente a unos cuantos hemos explicado claramente la injusticia que eso signifique, imagínase cuando se trata de los derechos sanitarios, porque la financiación básicamente es la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública de más de 5 millones, casi 5 millones y medio de españoles que ya viven en la Comunidad Valenciana. Iremos hasta donde haga falta.
Si este gobierno, el de Sánchez, ha tomado o va a tomar una decisión que les discrimina, que les perjudica, que rompe la igualdad y que les quita recursos para dárselo a unos pocos, sin duda es el presunto cupo catalán. Por lo tanto, yo creo que son motivos más que suficientes para que la gente, desde luego, exprese en la calle su rechazo.
Tenemos que defender la solidaridad dentro de nuestro país, la igualdad, y eso es lo que está rompiendo las políticas de Sánchez.
De esta forma, los varones conservadores no cierran la puerta a la vía de la calle para luchar contra el acuerdo entre el gobierno y los independentistas.
Y Junts per Catalunya confirma que va a votar en contra del techo de gasto.
Lo ha dicho el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha avisado a los socialistas de que si la propuesta del techo de gasto es la misma que la de julio, volverán a votar en contra en el pleno de este jueves. Para Turull, la responsabilidad de que no se saquen unos presupuestos será de los socialistas por presentar la misma propuesta y no de los 7 diputados de Junts. Son unas declaraciones que no pillan de sorpresa al PSOE. Su portavoz, Esther Peña, ha dado por hecho que sin el apoyo del Partido Popular, la Cámara Baja volverá a tumbar el techo de gasto.
Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit, es probable que el Gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos. Porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad, por pequeña que fuese, de presentarse ante los españoles como un político de Estado.
Asegura Peña que votar en contra de estas cuentas supondrá una merma de 12.000 millones de euros en 2 años para las comunidades autónomas. También ha advertido al Partido Popular de estas consecuencias el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que considera extremadamente grave que se tumbe el techo de gasto.
A mí me parece extremadamente grave que el Partido Popular, que con una mano está pidiendo más recursos para las comunidades, esté dispuesto a tumbar 12.000 millones de euros en 2 años para comunidades y ayuntamientos. Lo que hacemos tiene consecuencias. Y esta posición desnortada, esta posición como pollo sin cabeza del Partido Popular, tiene consecuencias. Cuando se tumban 12.000 millones de euros, son recursos que van a las comunidades, a los ayuntamientos, que tienen que ver con financiar los servicios públicos, con la sanidad, con la educación. Y es absolutamente irresponsable que el Partido Popular esté en esa situación. Pero ya sabemos que está en todo contra el gobierno y nada más.
López ha asegurado que el gobierno va a trabajar hasta el último momento para recabar apoyos necesarios para sacar adelante esta senda de déficit. Pero la respuesta de los conservadores es la misma que la de los independentistas. Si votaron una vez que no y se vuelve a presentar lo mismo, la votación será también igual.
El gobierno va a elevar el crecimiento de este año del 2,4 al 2,7%.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que mañana llevará al Consejo de Ministros una actualización del cuadro macroeconómico a 3 años. En ella se incluye una revisión de 3 décimas al alza del crecimiento previsto para 2024, que pasa del 2,4 al 2,7%.
Vamos a ir en línea de lo que están haciendo los expertos y vamos efectivamente a actualizar al alza nuestras previsiones para los próximos 3 años. Y lo haremos el día de mañana. Yo llevaré al Consejo de Ministros esta actualización de las previsiones macroeconómicas y le puedo actualizar que para este año 2024 elevaremos nuestras previsiones económicas de un crecimiento del 2,4 al 2,7%.
En una entrevista para Telecinco, el ministro ha explicado que el gobierno va a ir en línea con lo que está haciendo el resto de expertos. Por ello, se revisará también al alza el crecimiento previsto para 2025 y 2026, que ahora se sitúa en el 2,2 y en el 2% respectivamente.
Bruselas lleva a la Organización Mundial del Comercio la investigación de China a los productos lácteos europeos.
La Comisión Europea ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio la investigación que China ha iniciado contra las importaciones europeas de productos lácteos como respuesta a la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos del gigante asiático. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, señala que la investigación china se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes. En el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas, el titular español, Luis Planas, espera que no afecten al sector agroalimentario español.
Creemos que el sector agroalimentario no debe ser objeto o terreno de debates y de conflictos desde el punto de vista comercial. Es malo para todo el mundo, es malo para los productores, pero también para los consumidores. Y nuestro mensaje a la Comisión es que esperamos que pueda lograrse efectivamente un acuerdo que nos permita, sobre todo, evitar la imposición de aranceles de una parte u otra en relación con el sector agroalimentario.
Es la primera vez que la Unión Europea decide impugnar una investigación en su fase inicial y, según dice el Ejecutivo Comunitario, es la muestra de su compromiso con los intereses del sector lácteo y la PAC frente a unos procedimientos que tachan de abusivos.
Y no sé si se acuerdan ustedes de aquella famosa visita del juez Peinado al Palacio de la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez, y hoy se ha filtrado el audio de la declaración del presidente ante el juez.
Y como ya se conocía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar.
Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Pues muchísimas gracias.
Sánchez negó tener algún tipo de relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Recordemos que el pasado 30 de julio el juez Peinado se trasladó a la Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno. Una diligencia que duró 2 minutos y que ha dado lugar a 2 querellas contra Peinado por presunta prevaricación.
Y Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy contactos con los agentes sociales para sacar adelante su ley de conciliación.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una alfombra roja para quienes decidan tener hijos y que no recaiga toda la conciliación en los abuelos. Para ello ha anunciado una ronda de contactos con sindicatos y patronal para hablar sobre la ley de conciliación que su formación quiere registrar cuanto antes.
Ser padre o madre no puede ser una heroicidad en nuestro país. No podemos permitirnos tener una generación que va por la vida con la lengua fuera porque no puede atender su trabajo y sus hijos. No podemos permitirnos que la conciliación recaiga en las abuelas o en los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo.
Entre sus propuestas destaca la gratuidad de la educación infantil, que se financia a partes iguales por el Estado y las comunidades autónomas, y ampliar y flexibilizar los permisos de paternidad y maternidad. Feijóo se reunirá en las próximas semanas con los agentes sociales para contar con su opinión, su criterio y su implicación.
Y la Abogacía del Estado ha pedido al Constitucional que aparte al magistrado José María Macías del debate sobre la ley de amnistía.
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que el magistrado José María Macías no forme parte del debate sobre la ley de amnistía. Y es que considera que Macías podría haber perdido su apariencia de imparcialidad. Por ello ha pedido además su recusación. De esta forma, Macías se ha convertido en el magistrado del Tribunal Constitucional con más recusaciones por la amnistía, aunque también hay otros magistrados que cuentan con varias lanzadas por el Partido Popular, como la del presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido, la de la ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez, y la del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Esta semana el Pleno del Constitucional va a estudiar sus posibles abstenciones en los 19 asuntos referidos a la amnistía.
Y en el ámbito internacional les contamos que Israel ha recrudecido su ofensiva en el Líbano.
Israel ha lanzado su ataque más duro en casi el año que llevan de conflicto. Desde el gobierno del Líbano cifran en al menos 274 las personas que han muerto y en más de 1.000 las que han resultado heridas tras una nueva campaña de bombardeos sobre el sur y el este del país. Por su parte, el ejército israelí asegura haber alcanzado unos 800 objetivos del grupo Hezbollah. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha señalado que Israel está alterando el equilibrio de poder en la frontera norte y que no esperan una amenaza, sino que la anticipan. Ante esta situación, ambos bandos han confirmado que el conflicto ha entrado en una nueva etapa.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra el lunes con alzas del 0,38% y vuelve a renovar sus máximos anuales al ubicarse en los 11.836 puntos. Lo hace impulsado por Redeia, que crece un 1,83%, seguido de Enagás y Celnex. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 2,63% después de anunciar que Thomas Glanzman deja de ser presidente ejecutivo antes de lo previsto y seguido de Colonial y de Fluidra. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,15% en los 17.972 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,24% en los 5.714 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,15% en los 42.112 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues hoy terminamos en Perú, porque los incendios del país dejan ya al menos 20 muertos. Hay 361 incendios contabilizados en 22 regiones del país. Además, se calcula que han arrasado unas 5.000 hectáreas de bosques desde el 1 de julio. Se trata de los peores incendios forestales en dos décadas, que han arrasado casas y tierras de cultivo y han matado animales y zonas en las que habitan especies en peligro de extinción. Ante esta situación, el gobierno ha declarado el miércoles el estado de alarma en varias regiones para facilitar el control de los incendios.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué tal empieza la semana?
Pues mira, empieza con revisión de previsiones, ¿no? Mañana el gobierno va a darle una vuelta a las previsiones económicas para el año que viene y a ver qué nos cuenta, ¿no?
Bueno, lo que ya ha dado a entender el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es que se elevan las previsiones. Uh-huh. Lo curioso es que, según parece el cuadro macro de este martes en el Consejo de Ministros, establece un escenario de crecimiento inferior al establecido por el propio Banco de España la semana uh-huh. pasada. ¿Te acuerdas que decíamos sí. un 2,8%, pero con un poquito de desaceleración en tercer y cuarto trimestre? Yo creo que lo que hace el gobierno es ser muy prudente, ¿no? El equipo de Carlos Cuerpo ser muy prudente y siempre es mejor luego, bueno, pues tener que volver a revisar las previsiones y ya está. Lo que yo no sé si en este momento, que está muy bien que crezcamos, uh-huh. lo importante es esto o lo importante es que la votación de esta semana sobre techo de gasto salga adelante, porque ahí está la clave para que tengamos presupuestos.
El gobierno, a ver, la parte política, que la analizaremos luego a partir de las 9, está en esas reuniones con Junts, etcétera. Lo cierto es que el gobierno ya está vendiendo la idea de una prórroga del presupuesto de 2023. Y yo no sé, es verdad que aquel famoso presupuesto de Montoro se prorrogó durante 2 años, pero yo no sé si las circunstancias son las mismas o...
Bueno, aquí todos sabemos que el gran problema o el impacto real que va a tener en el día a día de la gente es el dinero que dejarán de recibir las comunidades claro. autónomas según la previsión que tiene Hacienda, ¿no? Con este nuevo techo de gasto y con los presupuestos que vienen. Lo que pasa es que todos sabemos que el problema no sacar adelante los presupuestos es un problema de representación parlamentaria. La representación parlamentaria que permite la legislatura de Pedro Sánchez en este momento impide sacar adelante los presupuestos porque hay otros asuntos que pesan más o va a ser está siendo una legislatura en la que se hace la puñeta uh-huh. en función de los intereses de cada partido. Más allá de PP y Vox, fíjate, porque ideológicamente puedo entender que no aprueben la senda de déficit, pero la realidad es que el gobierno no solo le puede echar la culpa a PP y a Vox, sino que con quien tiene que hablar es con Junts, ¿no?
Claro, la culpa se la echan al PP, no a Junts, pero que con quien se reúnen no. Es con Junts, no con el PP.
Claro,
esto es la
claro,
parte curiosa claro, de todo esto, ¿no?
Claro. Claro, lo que pasa es que está bien que lo verbalicemos también, para que no quede la sensación de que no salgan los presupuestos es culpa del PP, cuando al final el gobierno, si se apoya en grupos nacionalistas para gobernar, también tiene que apoyarse en grupos nacionalistas para sacar adelante la ley más importante para un gobierno y para los españoles, que son los presupuestos generales del Estado.
En cualquier caso, revisión de previsiones, ya veremos qué pasa esta semana con el presupuesto. Esto sí que nos va a llevar más tiempo, porque
sí,
tendremos aquí bastante tema. Oye, me decías que ha habido un informe de que dice, es el informe de Intermón Oxfam, como comentabas tú antes de que entráramos, que dice que, si no me equivoco, el 1% de la población es más rico que el otro 90%.
Bueno, yo creo que es la foto que siempre da Intermón Oxfam, ¿no? Aprovechando el encuentro de la Asamblea de Naciones Unidas para recordar cómo están las cosas. Yo creo que, claro, el informe impacta y además todos los años Federico va en la misma línea, va en la línea del gap, ¿no? De quien más tiene, más riqueza acumula. Y quien menos tiene, bueno, pues además después de los dos años de inflación que hemos pasado, ¿no? Pues le cuesta mucho conseguir acumular riqueza, entre otras cosas porque los sueldos son bajos así de manera global, ¿no? Y entonces te cuesta acumular riqueza para cambiar de escalón, ¿no? O para ejercer el famoso ascensor social. Yo creo que aquí incluso los oyentes que no quieran saber nada de Intermón Oxfam, ¿no? Y que digan el estudio está sesgado. Yo creo que aquí lo importante es el concepto de estrechar, de cerrar un poco el gap de la desigualdad. Yo creo que es lo que nos debería importar en general, ¿no? Como economía de la socialdemocracia liberal, que está muy bien que haya millonarios y gente que cada vez es más rica, y más con el comportamiento de la bolsa, ¿no? Los grandes multimillonarios del mundo acumulan todavía más riqueza.
Sí.
Pero lo que es importante es que nos planteemos cómo conseguimos que las personas que están en ese 95% que no acumulan riqueza puedan mejorar su estatus, puedan disponer de más renta, puedan acumular recursos que les permitan vivir mejor y puedan tener calidad de vida. Hay una parte que solo se puede conseguir a través de la educación, pero hay una parte muy importante que se consigue a través de políticas industriales, que a veces las políticas industriales son políticas fiscales, son políticas energéticas, es decir, vectores que incentivan que haya, ¿no?, políticas industriales y mejores salarios. Pero yo lo que creo que es bueno es que al menos reflexionemos sobre esto,
claro,
sobre cómo queda mucho trabajo por hacer para subir el nivel de renta y, en la medida de lo posible, que cada vez más gente pueda acumular riqueza para estrechar ese gap. Hoy, por cierto, hemos conocido, actualizado con cifras ya definitivas, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de estructura salarial, donde nos ha recordado la foto de 2022, que parece que nos queda un poquito vieja, pero, joder, Federico, da algunos datos.
Que, no, 2022 está aquí al lado, ¿eh? No te olvides, está aquí cerquita.
No, pero sí, bueno, pero como ya casi nos vamos a 2025, no, parece
ya.
Que no, pero impresiona. Mira, el 20% de los trabajadores, uno de cada cinco en España, gana entre 14.000 y 19.000 euros. El 20% entre 14.000 y 19.000. ¿Cómo van a acumular riqueza? ¿O cómo van a elevar su estatus? Además, cuando todavía tenemos inflaciones elevadas, ¿no? Aunque ya se haya acabado el capítulo de inflación. El sueldo más frecuente no es que lo cobre tanta gente, pero el más frecuente no llega a 15.000 euros, Federico.
¡Qué barbaridad!
No llega a 15.000. Si miramos a las mujeres, de media ganan 5.000 euros al año menos que los hombres. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de trabajos que realizan las mujeres, o que muchas ocasiones son trabajos a tiempo parcial. Bien, o sea, aquí hay que entender las peculiaridades para que luego estudiemos las medias. Y la mediana, el sueldo mediano, el que está en el medio, ¿no? Hay uno que cobra muy poquito, el SMI, y hay otro que cobra, 200.000 euros al año, ¿no? Bueno, pues el que está en el medio de todos los sueldos cobra 22.300 euros, que, Federico, que son sueldos muy moderados. Y por eso es necesario, yo creo, hablar del gap, pero hablar del gap pensando cómo empujamos lo que está abajo hacia arriba. Por eso, en este contexto, está muy bien que España crezca, pero lo que tenemos es que ver cómo seguimos alimentando el crecimiento de la economía española bien el turismo, pero ¿dónde más, no? Si la cuestión es una cuestión energética, si es una cuestión industrial, si es una cuestión del plan Draghi, si es una cuestión de la industria química o de la industria farmacéutica, y ahí es lo que toca. Por cierto, un dato importante, Fede, morosidad en España. Ya es verdad que han empezado a bajar los tipos de interés, pero hoy hemos conocido que la mora de los bancos españoles está en mínimos del año 2008, antes de que estallara por los aires toda la crisis financiera. Es decir, hemos acabado el capítulo de inflación sin que hubiera riesgo de morosidad. ¿Te acuerdas que cuando empezamos a hablar de inflación decíamos a ver si hay impagos, la gente no puede pagar porque elige eso, comer o pagar la hipoteca? Pues no. Que con los bancos se ha cumplido, ¿eh?
Bueno, eso es una buena noticia. Creo que la gente pague sus préstamos, sus créditos, me parece que es una buena noticia. Oye, por ir terminando, ¿qué esperas que presente Kamala Harris esta semana?
Este miércoles en Pittsburgh se ha filtrado que presenta plan económico, pero nadie ha dicho ni mu de lo que va a anunciar para dejar de allá todo el protagonismo. Por cierto, Kamala está aumentando muchísimo la recaudación que está haciendo en esta campaña. Pues mira, lo que se da por hecho es que presente alguna subida del impuesto de sociedades para las grandes empresas. Mi duda es que ha dicho que va a presentar medidas para aumentar la riqueza. Y tú no aumentas la riqueza aumentando el impuesto de sociedades, porque tú aumentas la riqueza incentivando y estimulando que haya más empresas y que las empresas se queden en Estados Unidos. Por eso me parece que es toda una incógnita lo que vaya a presentar Kamala Harris, que de momento, según las encuestas en Estados Unidos, está muy a la par, está muy empatada con Donald Trump. Nosotros la seguimos mucho, nosotros digo Europa, pero da la sensación de que la percepción que tenemos aquí no es la misma que tienen los americanos.
Bueno, ya sabes tú que si votara Europa, seguramente los resultados de las elecciones americanas serían muy diferentes a los que han sido en los últimos años. Pero bueno, no votamos nosotros, votan ellos. Un hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Laura Blanco, pues mañana más Lupa aquí en El Balance.
Buenas noches, buenas noches, Federico.
Buenas noches.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola Federico, saludos, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, oye, a ver, hay dos Real Madrid, uno en la primera parte y otro en la segunda.
Yo es creo que es un equipo que se acomoda cuando...
Es que últimamente le pasa mucho esto, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que es un exceso de confianza en sus recursos ofensivos cuando juega ante rivales como el Español, que, bueno, que se adelantó en el marcador, que mete presión, pero bueno, luego eso, resuelve sin excesivas complicaciones. Yo creo que todo está en función del estímulo competitivo del partido contra quién es y dónde es, y a partir de ahí eso se explica un poco ese comportamiento muy particular, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es mucho más regular el Barcelona, el Barça, que sí. Ayer exhibió, y tiene mucho mérito, ¿eh? Debo reconocer públicamente que ante la plaga de lesiones que está sufriendo con gente joven, ganar como ganó. Probablemente el Villarreal tuvo un castigo excesivo porque jugó, yo creo que un buen partido el equipo de Marcelino, pero dices eso cuando has perdido 1-5 y parece una broma, ¿no? Pero bueno, lo de Ter Stegen pues tiene muy mala pinta, como ya sabemos todos, se ha acabado la temporada para el portero, para Ter Stegen, y la verdad es que en principio es una mala noticia. Y bueno, lo que creo es que al final el Barça es líder por méritos propios, y que bueno, el Madrid está un poco ahí a rebufo y el Atlético se descuelga, después del partido de Vallecas. Fíjate, el año pasado ganó 0-7 y esta vez empate y gracias, ¿no? Bueno, está muy claro que es el trío de grandes aspirantes al título de Liga, y la jornada nos deja por fin la primera victoria del Valencia, que ganó a un Girona que viene en depresión después de perder en Champions y ser goleado por el Barça en Montilivi. El Valencia hizo un partido serio, ya era hora, y venció por 2-0. Primer partido que no le meten un gol al equipo de Baraja, por cierto. Uh-huh. Victoria, yo creo que también de mérito del Athletic de Bilbao. Y luego también te destacaría que Las Palmas se queda como último, que hay dos equipos en primera que no han ganado, que son Las Palmas y Getafe, y que de aquí 20 minutos se cierra la jornada con el Betis Mallorca, pero como a ti te gusta destacar, mañana
vuelve. Esto es increíble.
Mañana otra jornada.
Pero es increíble. O sea, y luego otra el fin de semana. O sea, son tres jornadas seguidas.
Yo qué quieres que te diga.
Ya llevo una barbaridad.
Predicando en el desierto con esta historia, ¿no? Pero sí. Además, mira, mañana es una jornada rara porque ya se han jugado dos partidos. De manera, se jugaron la semana pasada, Leganés 0, Atleti de Bilbao 2, y Mallorca 1, Real Sociedad 0. Fueron partidos clandestinos, te lo digo con toda franqueza, ¿no?
Sí.
Metidos en jornadas de Champions, o sea, es una cosa... Bueno, mañana empieza otra jornada con dos partidos a las 7, Sevilla-Real Valladolid, Valencia-Osasuna y Real Madrid a la vez. Esto es para mañana. Uh-huh. Ya tendremos tiempo mañana de comentar lo del miércoles y lo del jueves. Y el viernes siguiente, pues vuelve la Liga.
¿Vuelve la Liga?
No hay día sin Liga, sería el titular de todo esto.
Pero yo no lo sé. Es decir, desde luego, si desde un punto de vista de lo que es audiencias, lo que pretenden es generar afición, al final la gente va a acabar harta de ver tanto fútbol, digo yo. Porque
totalmente
de acuerdo. Es imposible, o sea, No.
Ya te lo he dicho, o sea, el hartazgo es tremendo. Y además, fíjate, te doy un ejemplo para que veas que esto es una peculiaridad de un modelo que para mí no tiene ni pies ni cabeza. En Inglaterra, este pasado fin de semana se jugaron 6 partidos a la misma hora. Uh-huh. Y te voy a decir la próxima jornada cómo se juega. El sábado a las 4, Chelsea-Brighton, Everton-Crystal Palace, Arsenal-Leicester, Nottingham-Forest-Fulham, Brentford-West Ham.
Madre mía.
Todos estos partidos a la misma hora, el mismo día. Es decir, lo que está pasando en España es, vamos, un auténtico disparate. Uh-huh. Pero, mira, alguien apuesta por este modelo que a mí me parece que no tiene sentido.
Oye, nos vamos con una buena noticia. España ya es campeona del mundo en hockey sobre patines, Lorena.
Pues sí, la selección masculina de hockey y patines de España se ha proclamado campeona del mundo por 18ª vez. Lo hizo tras derrotar a Argentina por 1-2 y no fue fácil porque se enfrentó a la vigente campeona. Eso sí, tuvieron suerte porque el primer gol llegó en el segundo 30 mitad del partido y el segundo tampoco se hizo esperar mucho. Ahora la selección ha reconquistado un título que se le resistía desde 2017 y se consolida como la selección más laureada de la competición. Pero esto no es todo, Federico. La selección femenina también se ha proclamado campeona del mundo. Mira, ganando a Portugal por 2-0.
Pues qué maravilla, las dos selecciones campeonas.
Sí.
Estupendo, ¿no?
Bueno, el hockey y patines en España ha sido toda la vida un deporte de una gran tradición, sobre todo en Cataluña, también en Galicia, en Coruña y en Madrid. Y bueno, pues sí, es una satisfacción más. Y un apunte de tenis, ¿eh? Sí. Atención, porque Rafa Nadal vuelve con el equipo de Copa Davis, que va a jugar la fase final en Málaga, junto a Carlos Alcaraz, junto a Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. O sea que es una gran noticia. Será del 19 al 24 de noviembre. Hace poco jugaron la fase de grupos aquí en Valencia y España quedó por delante de sus rivales, la República Checa, Francia y Australia.
Pues Paco Lloret, Lorena Ruiz, mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Igualmente, hasta mañana.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde, el cuándo, el cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Los lunes, en El Balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente, un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, que hoy tenemos que hablar de un temazo que además está muy, 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 muy de moda últimamente. Es decir, está muy en boga,
sí,
¿no?
Hemos tenido muchos cambios últimamente, Fede. Sí. Y bueno, yo creo que es bueno trasladarlo de una manera muy sencilla, ¿no?, a nuestros oyentes, para que estén al tanto y sepan cómo les va a afectar a su bolsillo inteligente.
Bueno, vamos a hablar de pensiones, ¿no?
Eso es. De pues pensiones, de los nuevos cambios que ha habido, y es que este verano hemos tenido varios anticipos y el gobierno firmó el pasado 19 de septiembre con los agentes sociales los últimos retoques del sistema de pensiones, en el cual el pacto incluye modificaciones en la jubilación parcial, sobre todo, que permite compatibilizar, ojo, salario y pensión, por algo será, y luego hablaremos de ello. La jubilación anticipada por motivos de profesión es otro de los cambios que se incluye, y el papel de las mutuas colaboradoras en los diagnósticos por incapacidad temporal o la cotización de los fijos discontinuos. El presidente Pedro Sánchez y la ministra han certificado el acuerdo alcanzado a finales de junio con el consenso del diálogo social, pero se enfrentan ahora a exigencias de diferentes grupos políticos que no estaban de acuerdo con esta reforma, ya que, fíjate, sabemos que se creó, Fede, hace años el Pacto de Toledo para abordar toda la temática que tenía que ver referente a las pensiones, y sin embargo esta medida pasó solamente unos días antes por el Pacto de Toledo y ha sido aprobada en tiempo récord.
¿Qué novedades tiene? Vamos a empezar por ahí, ¿no?
Venga, pues vamos a explicar brevemente, tiene las claves del acuerdo, si te parece.
Sí.
La reforma de pensiones, sobre todo, gira fundamentalmente en cuatro puntos. La primera de ellas es la mejora de la compatibilidad de la pensión y el trabajo, la regulación de un nuevo procedimiento para acceder a la jubilación en actividades de alta peligrosidad y también el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales, ¿no?, como por parte de las mutuas en ciertos procesos.
Sí.
Y, por último, mejora el coeficiente de cotización para las jubilaciones de los trabajadores fijos discontinuos, que era una de las claves y que hacía que muchas pensiones fueran más bajitas. Punto más polémico, sobre todo, es el tema de la compatibilidad de la pensión y el trabajo, ¿no? Porque, al final, yo creo que es un mensaje encubierta también por parte del gobierno y diciendo, oye, vamos a fomentar al máximo que la gente no se jubile o se jubile lo más tarde posible y vamos a favorecer esta compatibilidad para aprovechar y rascar ahí un poquito de dinero.
Yo no la veo mal, ¿eh? Es decir, que puedas compatibilizar tu pensión con todavía alargando un poco, porque lo cierto es que al final, digamos, vivimos en una época en la que la esperanza de vida cada vez se va ampliando más y oye, yo te soy sincero, a mí pensar en la jubilación se me hace muy cuesta arriba, yo no quiero dejar de trabajar. Y me parece que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Pero por otro lado dices, hombre, si me complementan con la pensión tampoco está mal, ¿no?
Claro, es cierto que, como tú dices, la esperanza de vida en España ha subido 15 años en un tiempo récord. Uh-huh. También es cierto, y tú últimamente que en el programa hablas mucho de salud, ¿no? Que te sigo muchos martes y demás. No siempre, los últimos 10 años hemos alargado esa esperanza de vida a costa, pues oye, de subir el tema de los fármacos, mejorar muchísimo la asistencia, la sanidad, pero no con una calidad de vida óptima. Pero sí que es cierto que a día de hoy muchas personas a los 67 años, 65, 67, están en un perfecto estado de salud a nivel física y a nivel mental. Y quizás retirarse, pues es demasiado pronto, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo como nosotros, ¿eh? No. A mí, como me encanta lo que hago, tampoco lo veo mal.
Hombre, entiendo que la idea de estos cambios está. Es evidente que hay un debate sobre si las pensiones van a ser sostenibles en el futuro, si no lo van a ser. Uh-huh. ¿Esto crees que va a contribuir en algo o es solamente un parche, como por otra parte venimos estando acostumbrados desde hace tiempo? Uh-huh.
Pues yo creo que son pequeños parches, Fede. Sí que es verdad que esa primera parte, pues oye, creo que está muy bien para las personas como nosotros o de cierto tipo de trabajo, que quizás no sean trabajos físicos, donde la persona pues mentalmente se vea bien y tenga ganas de hacerlo, pero no deja de abordar un tema que creo que requiere un cambio estructural importantísimo, ¿no? Ya venimos de hace años en el que se cambió la edad de jubilación de 65 a 67 años, para obviamente tener dos añitos más a los trabajadores cotizando, y se cambió los últimos 15 años cotizados por los últimos 25, ¿no? Hay una parte que dice también que se quieren subir a los 70 años, la edad de jubilación, veremos a ver qué pasa, o incluso otra de las opciones que se estaba barajando era poner la pensión en función de los últimos de toda la vida laboral, ¿no? Cotizada. Lo que sí que es cierto, Fede, y es algo que yo le intento explicar mucho a mis clientes, que creo que esto es un cambio de paradigma y un cambio en nuestra educación financiera. Si nos vamos a países mucho más rentables, ¿no? A nivel de país como tal, como pueden ser Alemania, Suecia y Finlandia, su modelo de pensiones es diferente. Los ciudadanos reciben por parte del Estado entre un 50 y un 60% de la pensión que tienen propia. Uh-huh. Entonces, en España a día de hoy recibimos un 84%. Entonces, creo que es algo totalmente inviable y que obviamente para ir bajando, que es al final a lo que se quiere tender con estos parchecitos que se va poniendo, pues es mentalizarnos de que desde nuestros primeros empleos vamos a tener que aportar un poquito de nuestro salario a este fin.
Oye, ahora mismo, aparte de esto que hemos comentado, ¿qué otros incentivos existen para que alguien pueda prolongar su vida laboral más allá de lo que es de los 65 años, que se supone que es la edad de jubilación?
Bueno, ya empezamos con la nueva tabla, Fede, ahora en 2025, uh-huh. que es otra de las cosas que tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. A partir de 2025, en función de la edad que hayas cotizado, de los años que hayas cotizado, te empiezas a jubilar a los 66, 66 y medio y ya vamos llegando a los 67. Entonces, lo que se está haciendo sobre todo es fomentar esto con la medida que hemos puesto y también perjudicando las jubilaciones anticipadas. Uh-huh. O sea, que lo que quiere el gobierno es que no nos jubilemos antes.
¿Sí? No, no, a ver, yo lo entiendo. Es decir, si es que este es volvemos desde el principio, es el eterno debate, ¿no? Pero esta reforma, ¿cómo va a influir en lo que cobra al final? Lo que cobran ahora los pensionistas y sobre todo en lo que vamos a cobrar o lo que van a cobrar las generaciones más jóvenes.
Sí. Con esta reforma concreta última, al nivel del bolsillo, uh-huh. solo van a ser la última medida que hemos puesto, ¿no? Que es la mejora en los coeficientes de las personas con fijos discontinuos, donde va a aumentar su coeficiente. Por lo tanto, eso va a hacer que cobren más. En cuanto a lo que van a recibir, pues obviamente no. Con las futuras decisiones que se vayan tomando, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues obviamente que cada vez vayamos cobrando menos. Si nos fijamos en la evolución de las pensiones en España, ha sido una evolución mínima, no se ha incrementado absolutamente nada y todas las medidas que se están poniendo, aunque creo que totalmente innecesarias porque no solventan el problema, ¿no? Generacional. Uh-huh. es ese, perjudicar a las personas que se van jubilando antes y fomentar que las personas puedan tener acceso al trabajo y a una pensión mientras están trabajando.
Uh-huh. Laura, vamos un poco ya a nuestros temas habituales de tu bolsillo inteligente. Vale, también, ¿qué hacemos con los planes privados?
Pues fomentarlos. Venimos con muchas medidas por parte de desincentivar los planes de pensiones, que era el producto estrella, ¿no? Sí. Los planes de pensiones se crearon allá en 1982, nada más y nada menos, hace ya muchos años, por dos motivos fundamentales. Uno, porque había muchas personas en España que ganaban más de la pensión máxima y de repente veían que se jubilaban y no llegaban a ese mínimo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ya se empezó a prever que la pirámide poblacional podía ir sufriendo modificaciones y querían incentivar el ahorro privado. ¿Qué ha ido pasando con los planes de pensiones? Pues que se bajó la desgravación, se quitó en 2007 la exención fiscal del 40%, que era muy importante, y desde entonces han ido surgiendo nuevas estructuras financieras. A día de hoy, la reina son los PIAs, ¿no? Los planes individuales sistemático, donde tenemos ciertas ventajas fiscales, ¿vale? Y esto es súper importante que nuestros oyentes lo sepan, y fundamentalmente es si lo rescatan de golpe en forma de renta, se suele llamar, pues lo que suele pasar es que solamente tributan por rendimiento de capital mobiliario y no rendimientos del trabajo, que es algo bastante desfavorecedor, como los planes de pensiones, y luego lo siguiente es una exención fiscal importantísima en caso de renta vitalicia.
Laura tiene dos galgos, esto lo...
No, tengo uno que quiere salir.
Ah, uno, vale. Que está diciendo, oye, deja de hablar con ese pesado y voy a salir. Yo quiero salir a la calle, ¿no?
No, que quiere que le toque, sí.
Bueno, vamos un poco a hablar de recomendaciones, ¿no? Porque evidentemente yo creo que la preocupación por nuestras pensiones es algo habitual, es un recurrente... ¿qué debemos hacer? Porque yo siempre digo, yo me cuesta pensar en mi jubilación. Me imagino que alguien que tiene 25 ahora mismo dice, bueno, esto de la jubilación, yo cuando llegue no habrá ya ni pensiones ni nada, ¿no?
Sí, pues mira, una cosa muy buena que tienen las nuevas generaciones, Fede, es que ellos están acostumbrados a escuchar tanto que no hay pensiones, que están mucho más mentalizados que la gente de 30 y 40 años. Entonces, es algo súper positivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar cuanto antes. Esto es cuestión de llegar al equilibrio. Hay mucha gente que me dice, oye, Laura, es que no voy a dejar de vivir a día de hoy para pensar en el futuro, porque está la típica frase de, ¿y si no llego o si me muero antes? Por supuesto que puede que pase algo. Lo único cierto que tenemos en esta vida es que llegará un momento que no estemos. Sí. Pero la pregunta es, ¿y si llegas? ¿Cómo te gustaría llegar, no? Entonces, llegar a ese equilibrio de decir, oye, vamos a empezar cuanto antes a aportar una pequeñita cantidad de nuestro salario a algún plan privado, ¿vale? Que no sea planes de pensiones, por favor. Y a partir de ahí conseguir las mejores ventajas. Sabemos que en economía hay una cosa que está muy de moda, que es el interés compuesto, ¿no? Que es la capitalización de esos intereses. Es decir, cuando ahorramos, en vez de irnos dando los intereses, lo que suele hacer lo que hace la capitalización de intereses es abonarlo en nuestro plan de ahorro. Esto lo que hace es que nuestras finanzas crezcan exponencialmente, ¿no? Diría que una persona que empiece muy jovencita con muy poquito va a ganar mucho más a lo largo del tiempo que una persona que empiece mucho más tarde con una cantidad mayor. Entonces, lo realmente inteligente a nivel financiero es empezar cuanto antes y buscar la estructura fiscal que fiscalmente te aporte mayores ventajas.
Laura, es mejor, claro, esta es la pregunta y la duda que todo el mundo se plantea cuando quiere abrir un plan de pensiones. ¿Es mejor abrir un plan de pensiones o es mejor abrir otro tipo de producto de ahorro? Porque claro, si yo me abro un fondo de inversión o algo de esto, luego si lo necesito lo puedo recuperar. El problema del plan de pensiones es que yo hasta que no me jubilo no lo veo.
Sí. Yo desaconsejaría totalmente un plan de pensiones. De hecho, lo que recomendaría a las personas que a día de hoy tienen en vigor un plan de pensiones es que lo paralicen, es decir, que paralicen las aportaciones nuevas y que ese dinero, si te queda más de 10 años, obviamente si te queda 3 o 4 años no vas a abordar, no vas a iniciar un producto nuevo, pero siempre que te queden más de 10 años, que miren esta estructura fiscal como pueden ser el caso de los PIAs, ¿no? Esto pone miles de ahorros, en un ejemplo súper rápido, un plan de pensiones, vamos a tributar por rendimientos del trabajo sobre todas las aportaciones y sobre todo la rentabilidad generada, según IRPF, y nuestro IRPF a día de hoy está en el 47% del tramo más alto, ¿no? A poco que hayamos ahorrado un poquito, nos vamos a ir a ese último tramo. Sin embargo, los PIAs van a tributar solamente por la rentabilidad, los primeros 6.000 euros al 19, entre 6.000 y 7.000 de rentabilidad al 21 y para rentabilidades superiores al 23. Pero es que además, si decidimos rescatarlo en forma de renta, vamos a tener exento de tributación hasta el 92%. Es decir, que es, está suponiendo miles de euros frente a un plan de pensiones solamente en fiscalidad.
Porque además, digámosle algo a nuestros oyentes, con todos los problemas que evidentemente tiene el sistema de pensiones y todo lo que venimos hablando, van a seguir ahí. Con lo cual, pase el tiempo que pase, de la manera que sea, pero todo el mundo va a acabar cobrando su pensión. Luego, a lo mejor es verdad que esa parte que puedes ahorrar es mejor ponerla en otro tipo de producto, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo no soy tan catastrofista como algunos dicen que no vamos a tener pensiones, pero que obviamente va a haber una reforma estructural súper importante y que no vamos a conocer dentro de 30 años las pensiones como existen a día de hoy. Entonces, la gente que le quede más de 10, 15 años, creo que es un tema a abordar si no lo están haciendo a día de hoy, súper urgente. Es un SOS en su economía doméstica.
Bueno, ahora el problema de esta reforma pactada entre el gobierno y los sindicatos y la patronal es llevarla al Congreso, y ahí la ministra tiene su trabajo.
Sí, a ver por dónde salen, ¿no? Porque no hay muchos, pero bueno, esto ya es otro debate que
sí tenéis. Bueno, ya, pero sí, sí, pero claro, esa...
grupos parlamentarios que no están de acuerdo con esta reforma, han intervenido en ella y a ver por dónde sale
y al final en qué es lo que se traduce.
Eso es.
Pues en fin, recomendaciones, tranquilidad y bueno, y buscar productos adecuados, ¿no?
Y acción. Fede, sobre todo, yo diría, y acción para hacer de nuestro bolsillo inteligente, coger estas recomendaciones y beneficiarnos en el futuro de las decisiones que tomemos hoy.
Y si no, llamamos a Laura Encina y ella enseguida nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y si no, mi perro estará encantado.
También. Laura Encina, como siempre, muchas gracias. El próximo lunes más bolsillo inteligente aquí en El Balance, en Capital Radio. Cuídate.
Adiós.
Un beso.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio 103.2.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio.
siente los mercados.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena Ruiz, con la música de...
De Germaine Dupri, que hoy es su cumpleaños.
Pues vamos, ¿cuántos cumple? Bueno, ¿cuándo nació? En el
72.
O sea, unos, muchos. con la música de Dupri, que es un rapero, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Santos Cerdán trató el viernes de acercar posturas con Junts reuniéndose con Puigdemont en Suiza. Concretamente quieren que los independentistas voten este jueves a favor del techo de gasto y de los futuros presupuestos. Hoy Turull confirmaba el no de su formación, algo que al PSOE no le ha pillado de sorpresa, por lo que ahora recaban sus esfuerzos en convencer al Partido Popular.
Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit, es probable que el gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos, porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad, por pequeña que fuese, de presentarse ante los españoles como un político de Estado.
¿Y qué pasa si el Congreso vuelve a tumbar estas cuentas? Pues que el gobierno prorrogará otra vez los presupuestos de 2023. Pero mientras tanto continúa la discusión sobre la financiación autonómica. El Partido Popular ha vuelto a reunir hoy a sus varones para cerrar filas en esta cuestión y no descartan movilizarse en la calle para impedir el cupo catalán.
Somos la comunidad peor financiada de España desde hace demasiados años y hemos sacado a la gente a la calle muchas veces en la Comunidad Valenciana. Si por perdonar injustamente a unos cuantos hemos explicado claramente la injusticia que eso signifique, imagínase cuando se trata de los derechos sanitarios, porque la financiación básicamente es la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública de más de 5 millones, casi 5 millones y medio de españoles que ya viven en la Comunidad Valenciana. Iremos hasta donde haga falta.
Si este gobierno, el de Sánchez, ha tomado o va a tomar una decisión que les discrimina, que les perjudica, que rompe la igualdad y que les quita recursos para dárselo a unos pocos, sin duda es el presunto cupo catalán. Por lo tanto, yo creo que son motivos más que suficientes para que la gente, desde luego, exprese en la calle su rechazo.
Tenemos que defender la solidaridad dentro de nuestro país, la igualdad, y eso es lo que está rompiendo las políticas de Sánchez.
Además, siguen con su lema de lo que es de todos se decide entre todos.
Lo que es de todos se decide entre todos y de ahí no nos van a mover. Ese es nuestro principio y ese es nuestro compromiso. Lo que es de todos se decide entre todos. Decía que el cambio es ser firme ante los privilegios y el cambio es dedicarnos a todo lo que ellos han abandonado, que son los verdaderos problemas de los españoles. El gobierno ya solo guarda fuerzas para tratar de manipular la opinión pública y callar cualquier crítica. Objetivo que nadie les tose.
Y seguimos en Cataluña porque hoy Oriol Junqueras ha presentado su candidatura a la presidencia de Esquerra Republicana. Lo hizo sin perdonar a sus adversarios y con un discurso que sonó bronco y vengativo, sobre todo hacia su compañera Marta Rovira. Más temas porque casi dos meses después se ha filtrado el audio de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado como testigo en el caso de Begoña Gómez.
Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?
Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Pues muchísimas gracias.
Sánchez se negó a declarar y negó tener algún tipo de relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y con el rector de la Universidad Complutense.
¡Viva el vino!
Pues Lorena, muchas gracias. Voy saludando ya a mi mesa de tertulia. Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, buenas
David
noches.
Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sara Santolaya, buenas noches.
Muy buenas
María
noches.
José de Vega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar por esto al final. A ver, yo soy Pedro Sánchez y hago lo mismo. ¿No?
Pero un poco más institucional.
No sé.
No ha quedado muy institucional. Si sabía que le estaban grabando.
Bueno, no se ha podido ver las imágenes, solo hemos podido escuchar la...
Bueno, ya saldrán. O sea, el interrogatorio...
Bueno,
el intento de interrogatorio.
Pero el interrogatorio, según la ley, tenía que haberse hecho por escrito.
Sí.
Y el juez Peinado se saltó la ley conscientemente y por eso... esa es la querella de prevaricación que le pone Pedro Sánchez. Uh-huh. Y se hace, o sea, no lo hace por escrito para que pase esto, para que salga primero el audio y supongo que dentro de unos días pues saldrá el vídeo. Yo es que creo que la institucionalidad, quien se la saltó es el juez.
Sí, estoy
se la saltó, bueno, no la institucionalidad, la legalidad. Y sí, es una barbaridad.
Sí, estoy de acuerdo, pero me refiero como estrategia de defensa, evidentemente, no tenía otra más que acogerse a decir, me acojo a mi derecho a no declarar o a lo que la ley correspondiente dice. Pero es verdad que, bueno, sabiendo lo que era, cuando quiere, tiene un perfil mucho más institucional y en este caso yo creo que optó por un perfil muy bajo como mujer, o sea, perdón, como marido, de Begoña Gómez.
Sara David.
A mí me parece una barbaridad que un juez o alguien cercano al juez filtre estos audios a la prensa, a los medios de comunicación. Es el juez el que no está cumpliendo con sus funciones ni con la legalidad de ellas, porque estamos viendo audios del presidente del gobierno declarando como cualquier testigo en un juicio y no deben ser públicos de nadie, de absolutamente nadie, no solo de un presidente del gobierno, sino cualquier persona que esté citada como testigo. No se debe sobrepasar estos límites y el juez Peinado los está sobrepasando todos. Esta es la realidad. Entonces, cuando el presidente del gobierno denuncia a este juez por prevaricación, por presunta prevaricación, y su mujer Begoña Gómez igual, se hablan de estas cosas. Esto también forma parte de la prevaricación. Esto también forma parte de estos chanchullos que se trae el juez Peinado. No es normal que tú declares como testigo y que a las pocas horas ya esté un juez hablando con pseudomedios como OK Diario o como otros panfletos negociando este tipo de audios. Y lo sabemos porque los propios periodistas que trabajan en estos medios lo hacen público y desacreditan y desautorizan en muchos casos y dejan en mal lugar al juez Peinado, a su propio aliado antes de empezar el juicio. Y esta es la realidad. Nos estamos encontrando a un juez que filtra su propio trabajo y la privacidad de algunas personas, en este caso del presidente del gobierno, a los medios de comunicación. Es una auténtica barbaridad y es denunciable. Espero que se denuncie,
bueno,
y se busque.
De hecho.
Sí, pero que se busque que salgan responsables, porque lo peor de esto es que veremos hasta dónde llega la denuncia, la querella por prevaricación.
David.
Yo soy más prudente, no sé si lo ha filtrado el juez o no. No sé quién lo ha filtrado, eso para empezar. No sé quién lo ha filtrado, lo desconozco. Lo que me parece que es adecuado es que tengamos este debate en profundidad, porque filtraciones judiciales, como tiremos de hemeroteca en la democracia española, de todos los colores, formas y sabores. Es muy común que cuando hay una sentencia o una investigación a un partido político, oye, tenga más información el partido de la oposición que el propio interesado. Entonces, el tema de las filtraciones judiciales no es nuevo, lo cual no significa que sea algo inocuo. Todo lo contrario, creo que hay que darse un debate sobre qué sucede con las filtraciones judiciales, con los conocimientos que tienen algunos periodistas de cosas que no se deberían conocer y que cómo se instrumentalizan políticamente. En cuanto al caso de Sánchez, pues vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Yo no sé qué hubiese hecho. No, tampoco me parece que ni que haya hecho bien ni que haya hecho mal. Ha hecho lo que consideraba que tenía que hacer. Lo que sí que en las pocas frases que se han escuchado, a mí en el tono, y es una interpretación estrictamente personal y por lo tanto subjetiva, me deja ver una incomodidad y un cabreo evidente con esta cuestión.
A eso me refería con la
que puede ser comprensible, totalmente, obviamente que es comprensible, pero
primero tan denegado, o sea, vamos, tan denegado, perdón, que testifiques por escrito, que eso no se deniega ni al peor
de
los testigos.
Pero yo ya voy a lo que es comunicación política básica, ¿no? A los que nos gusta, me apasiona la comunicación política, creo que lo inteligente por su parte sería que cuanto más de puntillas se pase por esto, mejor, para no hacer tema, es el no tema, ¿no? Por lo tanto, el mostrar de manera tan vehemente una incomodidad manifiesta y un cabreo con esto, creo que lejos de acallar el tema, lo que hace es que se incremente y que estemos hablando de ello, más allá de las filtraciones, bueno, que también es un tema del que hay que hablar.
Hugo Sara, o sea, lo de las filtraciones, estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, es una cosa que pasa absolutamente siempre. Solo se ha judicializado en este país contra la Fiscalía General del Estado por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, que también ha filtrado. De hecho, la Fiscalía era una respuesta a una filtración manipulada hecha desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Y no sé quién lo ha podido filtrar, cualquiera de las partes, puesto que se pasa el audio y el vídeo a cualquiera de las partes. Por eso estoy convencido de que el vídeo saldrá, pues yo qué sé.
Ya, bah, sí, si no es mañana, será dentro de una semana.
Casi te
deseo
decir
sí.
En qué medio.
Yo puedo sospechar quién lo comparte sí, por el medio vamos, que lo publica.
Pero puede ser, sí, yo no digo
sí,
que
pero
no.
La sospecha
pero vamos, no lo, se que, lleva lo que sí, a la sí lo que sí es sí. Evidente es que el juez Peinado simula que existe una interpretación de la ley posible para obligarle a hacer una testifical presencial para que se filtre, hasta el punto de que él mismo contesta que ya sabe que se va a filtrar. Pero no. Y dice que es que no va a declarar en calidad de presidente del gobierno. Pues entonces, señor mío, cierre el caso, porque la única razón por la que su esposa podría haber hecho tráfico de influencias es por ser esposa de Pedro Sánchez, si no está como por ser esposa del presidente del gobierno. Si no está como presidente del gobierno, no hay caso.
Pero Hugo, en la línea de lo que está diciendo David, es que se ha demostrado sobradamente la reactividad del presidente del gobierno contra cualquier tema.
Pero si a los cinco minutos, o sea, en cuanto salió
Hugo, espera
un momento,
no, espera un momento, perdona. Se ha demostrado la reactividad que tiene el presidente del gobierno con todo lo relacionado con su mujer. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia política, mantener una actitud mucho más institucional y mucho más acorde a yo respeto, aunque no esté de acuerdo, y luego sigo con los procedimientos judiciales que me amparen, que en este caso es recusar al juez o presentar una querella, pero todo lo que no sea mantenerse en el perfil lo más institucional posible, lo único que hace es alimentar justamente lo que no está queriendo hacer.
Yo pero quizás que yo creo que son sí. Los turnos que yo doy, porque sí que, si no nos
pero
que
sí que quiere quizás hasta el punto de que a los cinco minutos presentó la querella. O sea, el comunicado diciendo que habían hecho una querella fue nada más salir de esa declaración.
Sara.
Sí, a ver, vamos a hablar con la realidad. El juez Peinado, nada más tomar este testimonio, nada más abandonar la Moncloa, lo primero que le dice a los medios es que Pedro Sánchez ha mantenido muchos silencios incómodos. Y esto lo dice el juez Peinado, que Pedro Sánchez ha guardado silencios incómodos. Cuando hoy escuchamos los audios, esta mañana publicados y filtrados, no vemos para empezar ningún silencio incómodo. Pero que un juez que tome tu testimonio, que te esté escuchando, se haya saltado todo tipo de procedimiento que tú has recurrido, que tú además en primera instancia hemos visto cómo solicitó testificar por escrito, se le denegó, cómo además nunca es un testigo válido un familiar en primera línea, ni madres,
eso
ni padres, ni
ley,
maridos,
es
ni mujeres.
Esto lo dice la propia ley.
Estamos teniendo a un juez que o desconoce la ley, que lo dudo, porque dudo profundamente que un juez no tenga conocimiento sobre la ley, y además nuestra ley lo dice, el desconocimiento de la ley no te exime de la pena, esto es la realidad. Pero además, es que el propio juez, cuando abandona esa mañana la Moncloa, dice que Pedro Sánchez ha guardado silencios incómodos. Esto es un juez que tiene ganas de salir en los medios de comunicación. Un juez que hace su trabajo, y solamente su trabajo, nunca habla con los medios de comunicación. Hoy hemos visto cómo este juez sigue queriendo hablar con los medios de comunicación y cómo quiso hace 15 días contestándole por escrito con una carta a Pedro Sánchez. Un juez mandando una carta públicamente a medios de comunicación contestando a esa querella de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Es un juez que quiere entrar en campañas electorales, que quiere formar parte de la política de nuestro país y sobre todo que quiere desprestigiar y acabar con el gobierno de España. Y es muchos de los jueces que compadrean con muchos partidos políticos y esta es la realidad. Cuando hablamos de la UFER hablamos de jueces como el señor Peinado.
Era
y si
la
yo sí
que estaba esperando
y
que
si me atrevo, lo siento Fede y termino con esto, no solo hablar de la UFER, sino a pensar quién filtra los audios y quién filtra los vídeos de este testimonio. Porque cuando aparecen en ciertos panfletos, yo sé quién los manda. Y hay que hablar de ello.
A mí no me importa que pongas la palabra encima de la mesa, yo la iba a poner en cualquier caso. Porque al final, esto que decía David antes, de que las filtraciones se han producido desde siempre,
claro,
forma
sí, sí.
Parte...
En panfletos y no panfletos.
Total, en eso estamos de acuerdo.
Pero eso forma parte, en cierta manera, de ese cierto clima o esa cierta de laufer que ha existido siempre en nuestra justicia.
Pero no sería lo normal,
jueces,
claro.
No debería ser así, pero que ha habido jueces o entornos de los jueces que han utilizado los casos...
O la policía.
Para atacar o para hacer, lo hemos visto con casos...
Totalmente.
Entonces, esto ha existido.
Pero además, de todos los los, yo decía, de todos los colores, todos formas colores, y sabores. Sí. Es que, sí, es que ha habido para todos en la democracia española.
Pero aquí... yo distinguiría, o sea, creo, una cosa son las filtraciones y no solo, que no solo responsables. Vamos, yo ahora estoy, llevo asuntos legales en Más Madrid, cuando ponemos una querella mínimamente mediática, eres el mejor amigo de la prensa, o sea, no te llaman mucho más periodistas.
Hombre,
que familiares.
Claro, evidentemente. A nosotros sí nos das de comer con la información.
Nos interesa.
A Hugo le llaman siempre, eso que está diciendo
la mentira. Verdad.
No, bueno. Pero, porque, claro, es una materia que necesitan. Y, bueno, de hecho, al final no son muy amigos tuyos si no les filtras demasiado. Pero, es, digamos, lo ortodoxo es que no se filtre nada. No es lo mismo un sumario bajo secreto de sumario con aunque todos los sumarios son secretos, pero bueno, digamos, no es lo mismo. Pero hay otra cosa que es tomar decisiones que van en contra de la ley. O sea, es que la declaración. Es inopinable que la declaración de Pedro Sánchez
para
era
eso,
por escrito, ni siquiera era que él tuviera derecho.
Para eso los testigos no tienen otras herramientas legales, que no, es de lo que estamos hablando. No, sí, tienen. Lo tienen. Tienen una querella y tienen la posibilidad de recusar al juez en determinados puntos procesales, pero no de negar. Por tanto, como lo tienen, puede la acusación, puede recusarlo. Y de hecho, Begoña Gómez lo planteó.
Vamos a ver.
Pero
se le denegó.
Pero en cualquier caso, cuando tú lo que tienes.
Espera, déjame ahora. La recusación no es porque tome decisiones.
Que porque hables más alto no tienes más razón.
Pero es porque la ley es así. La recusación no es en ningún caso porque el juez tome decisiones injustas. Es porque sea familiar, porque tenga intereses, etcétera. La querella se puede poner, pero Pedro Sánchez no tuvo ningún derecho, ninguna forma de articular su derecho a que se le tomara la declaración tal y como la prevé la ley. Porque fue citado con solo 5 días, en julio, cuando la sala que podía resolver un supuesto recurso no se iba a reunir hasta septiembre, y por lo tanto... Y de hecho él presentó un escrito, porque como no es parte, no tenía forma de personarse en la causa y decir, oiga, que se está usted saltando la ley. No tuvo ninguna forma de, y Peinado lo hizo todo a conciencia, o sea, le citó a los 5 días, cosa que la justicia española igual no es muy habitual. A los 5 días, en julio, para que no hubiera ninguna forma de que ningún recurso pudiera tumbar una declaración que se iba a filtrar. Lo hizo para esto y lo hizo saltándose la ley. Y la prevaricación es saltarse la ley a sabiendas, pero la prevaricación judicial, hay suficiente jurisprudencia como para decir que no hace falta ver qué tenía en la cabeza, sino que si hay un desconocimiento culpable, también es
prevaricación. Pero para eso hay órganos que son los responsables de gestionar la actitud y de juzgar la actitud que tiene el juez Peinado. Por tanto, lo que nosotros podamos decir aquí...
Que nos olvidamos de Baltasar Garzón, inhabilitado 11 años en el caso de Gürtel.
Pero ya te han denegado que tú testifiques por escrito. O sea, ahora Pedro va a tomar acciones legales.
Pero es que lo que estaba diciendo, me da igual, aunque sea después, hay unos procesos judiciales, y esos procesos judiciales, aunque no nos gusten y aunque no nos beneficien, los tenemos que cumplir, porque si no, esto se convierte en la ley del más fuerte, y eso es justamente lo que
nadie lo ha negado.
Claro, pero entonces, si no os gusta o si no le ha gustado, a mí tampoco me ha parecido correcta la actitud del juez Peinado, pero en el momento en el que el juez Peinado lo hace y no tienes otra forma, no te queda más remedio que acatarlo, porque para eso estamos en un derecho, estamos en un derecho garantista. Muy bien, y entonces, como
quiero decir,
lo entiendo perfectamente.
Es una vez después, ya se ha vulnerado ese derecho.
Precisamente para eso hay un servicio garantista.
Por eso es garantista.
Y entonces, es garantista nuestro sistema, tienes que acatarlo. Y si eres el presidente del gobierno, lo tienes que acatar todavía más. Y si no te gusta, pues insisto, tienes otras posibilidades. Pero no tienes otra opción y decir que es que se filtran, por ejemplo, que era el origen de la conversación, que era que se filtran los expedientes y se filtran las informaciones judiciales. Claro que se filtran. Y desgraciadamente es prácticamente imposible en un sistema basado en humanos que eso no se filtre. Lo que tenemos que hacer es implementar medidas para que cuando eso se haga, como pasa con el derecho anglosajón, sea tan grave la sanción que te lo pienses dos veces y que te conduzcan, por ejemplo, en el caso del juez Peinado, si se demuestra que esta ha sido una actitud premeditada y partidista, que lo que vaya es a la inhabilitación.
Hombre, 11 años inhabilitado.
Yo estoy convencido.
Que era una cuestión administrativa.
Pero ¿y de verdad creéis que va a prosperar la querella por prevaricación?
No lo sé.
Yo tengo muchas dudas. ¿Por qué no? Yo tengo muchas dudas. Es muy difícil demostrar que un juez prevarica.
No es tan difícil porque es una cosa muy obscena. Lo que pasa es que la inhabilitación da igual cuando estás a unos meses de jubilarte.
Claro.
Y a lo mejor no harías lo mismo si te quedaran 30 años de carrera judicial.
O sea, es un poco morir matando, o sea,
y precisamente sí, por eso tienes que ir a toda velocidad, porque si no, no te da tiempo.
Entonces podemos discutir que parte de la justicia la aplique una inteligencia artificial, porque en el momento en el que, por muy entrenados que tengas a los responsables del Poder Judicial, siempre van a tener inclinaciones y participaciones. Espera, y que tienes que asumir las consecuencias.
Tiene que hacer...
tienes que asumir
María José nos está riñendo ya
no,
a todos.
Tiene que hacer esto de su
pero en el fondo, es verdad que lo que dice...
Sí, sí, tiene
que los sistemas, en tanto en cuanto intervienen seres humanos, pues están condicionados a fallos en el modelo en el que se han dotado. Si es que es casi imposible de evadir una...
Y yo estoy de acuerdo.
Lo que hay que hacer bien decía María José, establecer un sistema que desincentive este tipo de cuestiones.
En este caso, evidentemente, el juez no se siente desincentivado porque sabe que en unos meses se va a jubilar, con lo cual, aunque lo inhabiliten, con perdón, se la sopla.
De todos modos, pero también es que, se iba a jubilar García Castellón... Y está prolongando, está ampliando. Bueno, se ha jubilado, pero está ahora que sí se va a querellar. O sea, es decir, está...
Ahora se está querellando con media humanidad, porque sabe que puede...
Pero está en su derecho.
Pero es curioso también que te creyes cuando ya no estás jubilado y, por lo tanto, ya no llevas sumarios de los cuales te podían haber recusado si te hubieras querellado.
Efectivamente.
O sea, has jugado tú también a quedarte casos que no te correspondían porque tu intención era querellarte contra una de las partes.
Entonces, todo esto lo llamamos lawfare, sí.
Yo lo llamo lawfare.
Claro, o sea, que hay una utilización por parte de los propios jueces o de algunos, no de todos, obviamente, pero de algunos magistrados, digamos, de estos, como lagunas o
sí,
cómo podemos llamarlo.
Pero aquí te planteas uno de los eternos debates del derecho, es, ¿qué hago? ¿Desproveo de derechos o desproveo de garantías a gente que tiene procesos mucho más serios en los cuales se deben establecer todos esos controles a cambio de que haya gente que haga una interpretación torticera? Pues yo, sinceramente, aquí el derecho romano prefiero liberar a un culpable que culpar a un inocente. Entonces, que haya interpretaciones retorcidas, estoy de acuerdo.
Por supuesto.
Que eso nos lleva a circunstancias como estas que no nos gustan y en la que todos nos vemos afectados y nos cabrea y no nos gusta porque, entre otras cosas, estamos en los medios de comunicación hablando y generando una desconfianza hacia la justicia que tampoco es el común de los procesos judiciales que se llevan en España.
De todas formas, tampoco el juez es un poder del Estado democrático y por lo tanto se ha sometido a crítica. Que digamos que unos jueces lo hacen mal genera tanta desconfianza en la justicia como decir que un ministro lo hace mal genera desconfianza en el ejecutivo o en la democracia.
No, en el periodismo porque un juez
representa una institución mucho más sólida y que no se cambia con la facilidad con la que se cambia dentro de la democracia.
El problema es que un juez no tiene un origen democrático, que eso es un problema del que hemos hablado mucho y que tiene mucho que ver con lo de la elección de los poderes, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero que un juez tiene que estar sometido a crítica, que ya está bien de
impunidad,
de sacralizar y que, o sea, aquí parece que la separación de poderes consiste únicamente en que no se puede hablar de los jueces. No, bueno, la separación de poderes, de hecho, cuando se la inventa Montesquieu, sobre todo para que los jueces no se metan con el ejecutivo.
Claro, lo que pasa es que ahí hay una frontera muy fina entre aquellos que utilizan esa crítica política o judicial, que es totalmente sana en un modelo democrático como en el que nos dotamos, a utilizarlo como un instrumento político. O sea, el problema está en el que empecemos a hacer una especie de hooliganismo judicial en el que, en base a cómo le vea la cara el color ideológico al juez, le voy a dar caña o no le voy a dar caña, porque entonces llevamos a cabo un populismo punitivo en el que el populismo que ya ha asolado la política española trasciende otras fronteras.
Yo siempre he dicho una cosa, introduzco un elemento que creo que para mí por lo menos siempre ha sido importante, es que yo prohibiría por ley, por ejemplo, que los partidos políticos se pudieran poner demandas o querellas entre ellos, o que actuaran como acusación particular en un juicio. Ya verás, evitaríamos en mucha medida esta judicialización de la vida política.
Evitarías, no voy a hablar de un partido con el que sientas ninguna simpatía, evitarías que UPyD le hubiera puesto la mejor querella que hubo contra Rodrigo Rato, por ejemplo.
Bueno,
es que la
hubiera puesto otro.
Bueno, o no.
No, yo no.
La acusación popular es un instrumento democrático muy potente. Claro. Lo que yo sí haría es, existe un delito de querella falsa. Yo es que ese delito sí lo aplicaría seriamente. Quien ponga querellas claramente infundadas, oiga, pues usted ha cometido un delito, incluso puede llevar a la ilegalización de una organización que está hecha para delinquir.
Claro,
eso
lo que
sí
no
que
se
lo
puede...
haría. O sea, hacer mecanismos reactivos ante quien utilice perversamente una herramienta que es democrática. Pero que, es que la acusación popular es un... es y muchos casos no se habrían hecho precisamente porque existen chalaneos, ¿eh?
Pero por hecha lado. Por partidos políticos.
¿Por qué sí, no? Quien filtre, que... pero el si es responsable, tú puedes participar en la causa y puedes participar porque además para ser parte de la acusación popular tienes que demostrar que tienes un interés lícito en lo que estás haciendo. Por lo menos tienes que intentar demostrarlo. Cuando eres un partido político y te presentas porque realmente defiendes esos intereses o porque crees que corresponden a parte de tu ideario político, lo tienes que hacer sin la segunda intención, que es acceder al sumario y, por tanto, filtrarlo. Y si filtras las noticias, porque que accedas al sumario y tengas la posibilidad de manifestar lo que quieras aportar a esa causa, es perfectamente lícito y forma parte de los cauces democráticos. Ahora, si la información que a ti te pasa, esa información la haces pública o haces un uso que no es el que está estrictamente vinculado, pero como le pasaría, pero como le pasaría a cualquier abogado. Un abogado no puede coger y decir la información que tengo, la hago pública en función de mis intereses. El partido político y todas las partes de un proceso judicial deberían tener esa misma responsabilidad. Y es, si yo me presento o si yo me persono y lo único que hago es no aportar nada y dedicarme a filtrar los documentos, estoy incumpliendo y tengo que tener una sanción al respecto.
Yo lo que no entiendo es por qué tanta prohibición a los partidos políticos o tanta recomendación o tanto consejo, como lo queráis llamar, y no a los jueces. O sea, es decir, tenemos un problema con la judicatura en nuestro país, que parece que los jueces son entes aparte, impunes, que nadie puede hablar de ellos, que nadie puede juzgar su trabajo, que nadie puede juzgar su falta de profesionalidad. Sí, pero con mucho cuidado. Y no solo con mucho cuidado, sino además hay todavía una parte de la población de nuestro país que no se atreve. O hay una parte de la población de nuestro país que dice que eso no se toca, que la separación de poderes, sobre todo la judicial. Y esta es la realidad. Hay mucha gente que no quiere hablar del trabajo de los jueces, pero sí de los políticos. Sí podemos recomendar a un político si pone una querella o no, si se persona o no. O sea, no lo digo simplemente por tu comentario, es que es la realidad, es que se exige mucho en un lado y no en el otro.
No estoy nada de acuerdo con
eso.
Llevamos aquí 26 minutos hablando de los jueces. En cualquier medio de comunicación se debate de esto. Creo que el debate social está en la calle y que está totalmente normalizado.
Hemos empezado a hablar de los jueces este último año, cuando teníamos a jueces.
Antes también, pero es verdad que... bueno,
no es cierto.
Teníamos a García Castellón campando a sus anchas. García Pedraz, Garzón.
Y vete a los años 90. Vete a los años 90 si se hablaba de jueces o no.
Y peor, el señor X. Como si fuesen un ente aparte, como si fuesen impunes, como si no tuviesen que cumplir la ley.
Con la excepción que ha puesto Hugo de UPyD, es verdad, la demanda o la querella de UPyD contra Rodrigo Rato, en general, los partidos políticos han utilizado las querellas contra otro partido político como un arma
política,
claro, sí, pero, no como un arma judicial, o sea, totalmente. No como un intento real de decir, bueno, es que ha habido un delito de corrupción, no, sino era buscaban en la justicia lo que no se podía conseguir ahí, por la vía de la política. Yo creo que ahí es donde deberíamos de poner al menos algún tipo de...
El tema es cuando las querellas son falsas, pero si un oponente político ha cometido delitos y tú lo persigues, en vez de por la vía que corresponde, que es la judicial, porque los delitos se juzgan, tienen que ser juzgados judicialmente, ahí realmente no veo ningún... Aparte que creo que no tiene mucho... O sea, que si a los partidos políticos se les prohíbe ejercer la acusación popular, lo que van a hacer los partidos políticos es crear asociaciones que ejerzan la acusación popular. A mí lo que me parece peligroso es la acusación popular ejercida como un sistema de persecución contra alguien que no ha cometido ningún delito, que eso está pasando. Y creo que fundamentalmente no por partidos, sino por asociaciones unipersonales o asociaciones más cercanas a lo mafioso que a ningún tipo de fin legítimo.
Manos limpias y cosas de ese tipo,
sí,
¿no?
Vale. Pero
manos limpias en toda la infanta Cristina en el banquillo.
Sí, bien, sí, sí.
También es verdad.
Porque no le pagaron. Pero ha presentado un montón de querellas que son falsas. Entonces yo sí creo que...
Como la última.
Cuando se en España, digamos, yo no, la verdad es que no conozco ningún caso, la verdad es que me lo podía haber mirado, no sabía que íbamos a hablar de esto y no me lo he estudiado. Pero que yo recuerde, no hay ningún caso de nadie condenado por querellas falsas. Y lo más que te puede pasar es que te condenen en costas. condenar en cosas, quiere decir que le pagas el abogado a la otra parte, y si el abogado no ha cobrado mucho, si el abogado ha cobrado mucho, pues la mayoría se lo paga a la otra parte. Eso, en general, a una organización con mínimo recurso, vamos, que cuentas con ello cuando te metes en un caso, pues te puede pasar, incluso si el caso tiene mucha base. Creo que lo que sí que habría que profundizar responder a las querellas falsas.
Habría que explorar las consecuencias de utilizar mal el sistema judicial y explorar en el sentido de presentar lo que tú dices, presentar querellas falsas, el hecho de no aportar pruebas suficientes o dejarlo. Hoy hemos tenido el caso de un disco que se manda a un juzgado y que durante 5 meses no se dan cuenta de que no hay datos. Lo que consiguen es exclusivamente mantener un tema abierto y mantener un tema en los medios de comunicación por los que podemos seguir hablando y vamos a dejarlo en un término coloquial, enredando.
Claro.
La diferencia es que ese enrede o esa utilización de las tretas judiciales tiene un coste muy bajo y sí. A lo mejor deberíamos plantearnos cuál es el coste, porque además sí. Esto puede enlazar con un tema muy político que muchos partidos, entre ellos empezó Podemos y luego otros partidos parecidos al tuyo, lo habéis planteado, que es en qué momento una persona tiene que dejar un cargo. Uh-huh. Y claro, también es una herramienta facilísima si yo quiero que tú, por los motivos que sea, no puedas seguir ejerciendo, o me eres incómodo o no me caes bien, pues yo te presento una querella. Totalmente. Por los motivos que sea, no voy a entrar en ningún apartado concreto. Uh-huh. Y entonces tú que tienes que asumir la responsabilidad por
pero
un hecho en el que...
un debate, claro, ¿en qué momento?
Pero es que fíjate,
María José me hace una crítica que yo asumo que lleva razón. Nos hemos equivocado muchos planteando el listón.
Pero es verdad, claro, la izquierda en este país ha puesto el listón tan alto que lo hemos visto
es que
por ejemplo, esto es último. Ni
siquiera es alto, bueno, es erróneo.
Sí,
es
bueno,
erróneo, es
pero el listón está en que mañana te imputan, como decía María José, y tienes que dejar tu cargo. Lo hemos visto hace poco con Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, cómo tuvo que dejar su escaño como diputado para que luego la justicia le diese la razón y archivase la causa. Pero no solo con él, con Vicky Rosell, con cargos públicos que de repente ves cómo han dimitido o cómo han sido cesados o cómo tal, y luego la justicia les absuelve. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el límite? Y quizás el límite se ha puesto tan fácil, que es que haya una causa abierta contra ti, que ni siquiera puedas demostrar tu inocencia. También es culpa de que tenemos una justicia, bueno, que tarda mucho en resolver. Tenemos una justicia que tarda años
en saber.
Yo creo que, por eso yo decía que no creo que sea un listón demasiado elevado, sino absolutamente erróneo. Porque hay cosas que pueden ser delito, que pueden no ser delito o no ser condenables. Y eso no quiere decir que una persona deba seguir en política por unos hechos. O sea, que los hechos pueden no ser delitos o estar prescritos.
Pueden ser inmorales o...
Hay casos de delitos que aquí se han celebrado eso, que la justicia dice que ha prescrito. Oye, pero esto no quiere decir que tú lo hayas hecho bien, quiere decir que ya no se puede juzgar. Pero que eres un sinvergüenza. No voy a poner casos porque seguro que se me olvida alguno y tuerzo hacia el lado que yo más miro. Pero claro, creo que del mismo modo, yo creo que hay delitos que no son incompatibles con la vida política. Pienso en la insumisión, por ejemplo, por poner un ejemplo evidente.
Pero al final...
Creo que el listón no tiene que estar en lo judicial. Tiene que estar en el juicio ético de unos hechos.
No, y tiene que estar en lo judicial en determinados procesos. O sea, si evidentemente terminas sentado en el banquillo, en muchos casos puede ser incompatible. Y se me ocurren un montón de casos de corrupción que, especialmente en uno de los partidos, prácticamente estaban juzgados y seguían siendo miembros de los partidos. Entonces, también ahí hemos tenido que han dejado de ser miembros de los partidos cuando las portavoces principalmente han empezado a decir que, bueno, sí, ese señor o la persona de la que usted me habla durante mucho tiempo han pertenecido a los partidos, y los partidos no solo los han defendido, sino que han asumido incluso los costes de su defensa.
Hombre.
Claro, entonces aquí tenemos que por eso entonces tenemos que plantearnos cuál es el planteamiento respecto a una justicia garantista, que efectivamente es muy lenta y que eso es nuestro talón de Aquiles, y hasta dónde tenemos que decir cuál es la responsabilidad que tenemos, me da igual como ciudadanos, que como asociación, que como partido político, cuando nos personamos en una causa, y es que ahora mismo es ninguna.
Totalmente.
Ninguna. O sea, yo te denuncio.
Yo lo que no estoy de acuerdo es en que esto sea una cuestión de izquierdas o derechas. Es que no creo que haya una bondad en la izquierda.
Estamos de acuerdo todos,
O sea, yo pienso en Rita Barberá, como el propio Partido Popular en su momento la trató como una pestada. Sí. Y oye, nos podrá gustar más, menos o medio pensionista, pero es un hecho que se la dio de lado de una manera, en mi opinión, cruel. Y luego, bueno, pues hemos visto lo que hemos visto. O personajes que... Bueno,
se verá con Ábalos también.
Se verá con Ábalos las 169 portadas que le dedicó un gran periódico de este país al señor Camps. Bueno, 169. Entonces, oye, que aquí ha habido para todos y insisto que es un tema del que, como decimos muchas veces en esta mesa, son debates que se deben de tener con más profundidad y sin ese matiz partidista, porque al final se vuelven un peloteo de unos contra otros donde no gana ni la justicia, ni el ciudadano, ni mucho menos los partidos políticos.
Pero estás pidiendo mucho, porque luego cuando
sí,
sacas
pero, oye,
este...
Déjanos que ambicionemos, ¿no?
Cuando sacas esto a la palestra, aquí que tenemos a un político, cuando hablas de esto siempre está el y tú más en los partidos políticos, y cuando tú eres corrupto, sí, pero y tú más, y aquí el problema de este país...
Si me apelas, yo te contestaré, yo no.
No.
Porque cuando decís en todo... Incluso que cuando se dice en todos los partidos...
Hablo por lo general. Hablo del bipartidismo que ha creado aquí un bloque...
En los grandes partidos sí que ha pasado. Sí.
Que de repente,
no ha pasado en todos.
Bueno, son lo mismo. Y en Junts, y en otros...
Bueno,
es que
Junts...
No necesariamente los grandes partidos.
Tenemos otro debate de Junts.
Sí, pero que los nuevos han hecho política de eso. O sea, quiero decir que aquí lo que se vino a denominar nueva política vino cabalgando un populismo que el y tú más era patio de colegio.
No, el y tú más no, el tú sí y yo no. Es que no ha habido casos, o sea, fíjate, yo Podemos tengo la simpatía que tengo, de casos de corrupción, mira que se ha examinado, pero no lo ha sabido. Es que no lo ha sabido.
Y mira que ha habido denuncias contra Podemos por su financiación.
Contra Más Madrid,
y no ha habido
contra
nada.
Más Madrid, yo no sé si cuando gobernamos en el Ayuntamiento de Madrid hubo algún concejal del Ayuntamiento al que no denunciara Almeida. No sé si hubo alguno. Pero todos sin excepción, con absoluciones ya me estoy acordando ahora de Inés Abanés, que además fue en el cierre de campaña, se archivó el caso poniendo que es que Almeida había presentado la querella sabiendo que era falsa.
Pues Almeida debía haber asumido las consecuencias.
Claro.
Es que es lo que estamos hablando.
Claro, para pagar las costas.
Es que no solo pagar las costas, sino asumir sus responsabilidades tanto judiciales como políticas. Y ahí sí que tenemos mucha responsabilidad los que vamos a ejercer nuestro derecho al voto, que no cuestionamos cuál es la actitud ética, incluso en este planteamiento, cuando ejercemos nuestro voto. Si no nos gusta un partido que es capaz de hacer eso, en cualquiera de las versiones, unos contra otros, lo que estamos hablando, y no queremos que sea la realidad la que nos atropelle con la siguiente y parece que queda en la pila de abajo, asumamos nuestra responsabilidad a la hora de votar.
Habéis vuelto a algo que yo he puesto sobre la mesa antes.
Y voy a poner un ejemplo ya de que sí que es verdad que muchas veces en todos los partidos, que para mí es un ejemplo maravilloso, y es de Izquierda Unida, organización en la que yo militaba. Cuando las famosas tarjetas Black, uno de los usos que hubo de tarjetas Black fue de el Partido Popular queriéndose cargar a uno de su partido y entonces redactando una querella, pasándose a Izquierda Unida e Izquierda Unida pagando la querella con una tarjeta Black para Izquierda Unida presentaba la querella contra el PP y el PP se cargaba al que se quería cargar. O sea, aquí lo que se ha hecho con la justicia, y creo que eso es importante, pues digamos esta parte en la que hemos llevado la conversación, pues antes hablamos del lawfare como si fuera una acusación a los jueces, no necesariamente, es una acusación al uso
al
del
modelo,
sistema judicial
uso, eso
por
es.
Cualquiera de los actores
claro.
que forman parte de la
pero,
justicia.
Pero pues, desde claro. un juez a un periodista,
claro,
o sea,
claro,
forman
claro.
parte
claro, claro,
sí, es en lawfare, o sea, no se hace desde uno mismo, o sea, aquí hay un círculo, un triángulo de las Bermudas donde todo acaba cayendo porque está podrido, pero que hay personajes políticos, periodísticos y judiciales. O sea, hay un acuerdo entre
claro,
muchas
por eso
partes.
He dicho antes que esto no es,
incluso,
no es un juez, es
o
todo
incluso
lo que
sin
ha
acuerdo,
rodeado,
no, o un funcionamiento muchas veces perverso. O sea, si tú pones una querella mínimamente hecha, no la de manos limpias por el caso de Begoña, que eso no te lo admiten ni en primero de derecho, pero una querella mínimamente hecha, un juez lo tiene que admitir a trámite y tomar declaración como imputada a la persona a la que se denuncia si hay mínimos elementos de delito o que hagan pensar que puede ser posible ese delito, porque es un derecho presentar una querella, incluso una obligación. Y entonces le has hecho la vida imposible a esa persona. Y has actuado políticamente. Entonces,
yo he tenido aquí
te a una magistrada
claro, tampoco sospechosa de ser de izquierdas. Por cierto, un fuerte abrazo, que se murió su padre hace unos días. Como Lisa de la Nuez, poniéndome a parir a Peinado, porque era, no había por dónde coger la querella.
Es que se está diciendo en muchos medios, yo recomiendo a todos los oyentes que la busquen en Google, porque no, se está diciendo en muchos sitios que está hecha con recortes de prensa. No, está hecha con titulares de
con
prensa.
Con titulares, ni siquiera con los recortes.
Pone el titular y dicen qué medio está publicado.
Y el enlace.
Y, está. ¿Y eso?
Y el enlace de Google.
El problema que tenemos ahora en la actualidad también es el ser hooligan de algo. Es decir, que no te lleve a la realidad.
Es la polarización.
Pero el que no te lleva a la realidad, que lo del señor Peinado, por ejemplo, ahora, porque lo estáis citando con esta magistrada, que no te lleve a que cuando tú ves la denuncia, de verdad, da igual que votes al PP, da igual que votes a Vox, da igual que votes a Junts, que votes a Podemos, no, a Sumar. Igual. No, pero cuando tú lo ves y entiendes lo mínimo de derecho o sin entenderlo, pero ves que algo no te cuadra, que de repente un pseudo sindicato como es Manos Limpias, que no he conocido peor germen que Manos Limpias, porque de verdad no son tipos... Bueno, el líder, el cabecilla de Manos Limpias, ¿cuántas condenas tiene? Es que quizás hay que hablar del líder de Manos Limpias algún día, pero bueno, dicho esto, no puedes defender ciertas cosas. Al igual que al otro lado, aunque no vaya con lo que has votado, no puedes. Y tenemos un problema que da igual lo que saques, que hay una oposición que no ha estado a la altura, que vemos cada semana en el Congreso cómo le está hablando al presidente del gobierno de una forma, cómo están culpando a la mujer.
Y viceversa, o sea, quiero decir que esto, el problema de esto es... Al hilo de lo que dice Sara, es ese partidismo negativo que se está llamando hoy en día, ¿no? Sí. Que es el voto a la contra. Yo ya no me muevo por los intereses que defiendo ideológicamente, es decir, no voto al PSOE porque soy un socialdemócrata convencido, o no voto al PP porque soy un conservador convencido, sino que voto a la contra para que no venga el de enfrente.
Para que no venga
el que no venga la ultraderecha, es que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa. Las motivaciones del elector ya no son propositivas o no son positivas. Es un partidismo negativo en el que nos movemos en la contra. Yo no voto a este por el programa de gobierno que tiene. Voto a este para echar al otro.
No, María José, espera un segundo. Tengo que hacer una pausa. Es que si no me va...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Se busca talento con ganas de cambiar el mundo en un país que le brinda todo el apoyo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si
Se busca persona emprendedora con un proyecto apasionante que quiera unirse al reto de transformar nuestro país. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Dejo con la palabra
por, sí, es verdad, te dejo con la palabra en la boca y también más alegría decir algo.
Estábamos planteando que también los medios de comunicación aquí tenemos una responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de, igual que le damos presencia, minutos, titulares, espacio a las querellas, deberíamos dársela a la parte de cuando no llegan a nada y de cuando se archivan. Y no dejarlo en una esquina o dejarlo correr, sino realmente decir que es que cuando las medidas judiciales que se toman no son eficaces o son falsas, deberíamos también hacer un esfuerzo importante por darlo a conocer y por no quedarnos solo con la primera parte de la historia, porque no todo el mundo hace el seguimiento de un titular que estás hablando. Si al final la semana que viene consideran que no hay elementos para seguir adelante con la imputación de Begoña Gómez, vamos a dedicarle el mismo tiempo que le estamos dedicando a todo lo que se ha estado hablando de los aviones, las noches de San Petersburgo, las cenas. Hoy el primer periódico de este país te llevaba, si no me equivoco, 3 noticias en la home en relación con temas relacionados con Begoña Gómez. Uh-huh. También va a poner, y eso que se supone que es fuego amigo, también va a poner otras 3 noticias diciendo, o los mismos espacios diciendo, al final esto no ha llegado a nada. Si es que no llega a nada. Esa parte del ejercicio no la hacemos los medios de comunicación. Salabu.
Sí, varias cosas, pero muy breve. Voy a ser
vale, que quiero hablar de Puigdemont.
Voy a añadir una cosa. A lo de David, yo estoy de acuerdo en que tenemos un problemón con el Itumás, que tenemos un problemón además con el propio cambio de opinión, que hay partidos que ni siquiera dictarían esas políticas y que llevan la contraria a su propio partido, a sus propios estatutos, simplemente por no hacer caso a un gobierno o a otro. Hoy, por añadir una información, esta mañana conocíamos el propio Partido Popular denegaba el derecho a la paternidad, el derecho a la baja por paternidad a las 6 semanas y estaba en contra de lo que él mismo había sacado adelante. Sí, esta mañana decía que quería modificarlo y cambiar de alguna forma, modificar el tiempo de las semanas, porque el Partido Socialista y el Gobierno lo iba a sacar adelante. Y esta es la realidad del propio Partido Popular, que ha defendido el derecho a estar de baja por paternidad. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar que cambian sus propias políticas y su propio criterio? Pero sin ir más lejos, el otro día con el señor Tellado diciendo que apoyarían a Teresa Rivera y apoyarían el nombramiento, y después por la tarde Génova llamando el telefonazo y decir, no, al final sí que vamos a hacer un Arias Cañete. Esta es la realidad de lo que está pasando en un partido y en otro. Pero la realidad es que también sube el tono cuando en el insulto y en el grito, pero yo, sintiéndolo mucho y por romper este decoro, lo veo más en un lado, y no es porque sean más de los tuyos o menos. De verdad, que es que yo he visto al líder de la oposición, lo hemos visto todos en un programa de televisión, en prime time, llamar enfermo mental al presidente del gobierno, y eso no lo he visto al otro lado. Y también el insulto, aunque el insulto se produzca,
bueno, han dicho todo
sí,
también, ¿eh?
Aunque el insulto se produzca, y no lo defiendo porque estoy totalmente en contra de la violencia verbal, no es lo mismo un tono que otro, pero aún así ninguno debería producirse, y menos en el Parlamento, y menos en la casa de todos, y menos en la soberanía nacional. Y esta es la realidad. Pero además,
pronto
si
nos
quiero...
hemos olvidado los scratches en las casas de los políticos.
Total, que ahora lo están pagando.
Y del planteamiento de ser
narcotraficante. Pero además, de acuerdo con lo que está diciendo María José, tenemos un problema en los medios, porque luego también pronunciamos o provocamos ciertas campañas que luego no se cierran. Y el caso, para no irnos muy lejos, hoy estamos hablando de Begoña Gómez. Día que se archive, si se archiva la causa que hay abierta contra Begoña Gómez, no se abrirán los informativos como abrieron el día que Begoña Gómez fue citada en un juzgado a declarar. Pero pasó con el caso Neurona, con Podemos. Se habló durante años del caso Neurona de Podemos. Los mismos medios que abrieron con el caso Neurona, cuando ha sido archivada esta causa no abrieron para decir que había sido archivada. Medios conservadores, medios progresistas, no abrieron. No abren igual cuando un cargo público o un partido es citado que cuando es archivado. Y esta es la realidad, y pasa. No sé si pasará con algunos defraudadores confesos, no sé si pasará con algunos procedimientos que hoy están abiertos contra presidentes autonómicos, contra otro tipo de cargos públicos, pero es cierto que los medios de comunicación tenemos un problemón cuando encendemos y alimentamos y mantenemos vivo el fuego de la llama de muchos procedimientos durante el caso, y que cuando una vez son archivados guardamos silencio. Y la misma pasión que teníamos para condenar a los acusados, a los presuntos acusados, no la tenemos para rectificar de lo que dijimos. Y eso es una realidad.
David.
Yo tengo poco que añadir a esto. Yo insisto, sé que a lo mejor soy bisoño, que vivo más en el idealismo que en el pragmatismo, pero aspiro a una sociedad política que no se mueva por eso. Y me da igual, yo sí que no distingo de formaciones políticas. A mí me da pena ver que en la política actual la oposición se opone directamente a todo, sin una mera capacidad constructiva o sin una idea propositiva que cale o que permee en la sociedad, y enfrente me da mucha pena ver que se desprecia a la oposición y que se desprecia a la que ni se le convoca, ni se le escucha, ni se le plantea la posibilidad de llegar a un mínimo consenso. Pues mal me parece uno, mal me parece otro, ¿no? Y lo hago extensible a todo lo periférico, sobre todo porque ha habido épocas y hay niveles, esto no sé quién lo ha dicho en la mesa, pero es verdad que hay niveles en la administración pública donde eso no sucede, en los ayuntamientos, en algunas comunidades autónomas, en las instituciones comunitarias. Sin embargo, pues esto, creo que lo decía Sara, lo apuntala el hecho de que los medios de comunicación también magnificamos esto.
Magnificamos, entonces, claro, sin duda alguna.
Por cerrar el tema, cuando la semana pasada nos plantearon el plan de regeneración democrática, también podían empezar por sí mismos. Por ejemplo, contestar a lo que se le pregunta. Una cosa que se puede hacer por parte de todos los partidos políticos, que es cuando me pregunten algo, voy a contestar a lo que me están preguntando.
Esta es una vieja reivindicación que tenemos los periodistas desde que Rajoy utilizaba los plasmas y no hemos conseguido que cambie, o sea que ahí sigue. Bueno, ¿habrá presupuestos o no habrá presupuestos? Pues Junts dice que no, a pesar de que Santos Cerdán viaje, le toque el triste papel y vergonzoso papel de tener que ir a Bruselas a negociar con Junts por Cataluña. Entonces, como Junts dice que no, la culpa la tiene el PP.
A mí me ha llamado mucho la atención.
Este es básicamente el mensaje que traslada el gobierno.
Me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que leía hoy en una entrevista a Óscar Puente, que el titular era, bueno, si no hay presupuestos, tampoco pasa nada. Uh-huh. Cuando ves que ya el propio gobierno abre el escenario si no hay presupuestos no pasa nada, bueno, da igual el partido político del que hablemos, ¿no? Pero cuando alguien en el poder dice esto, tiene pinta de que muy bien no va la cosa. No sé si habrá presupuestos o no, yo no tengo la bola de cristal ni tampoco tengo la información, pero la percepción por los mensajes que se lanzan es que quizás estamos más lejos de que haya presupuestos de que se consiga consensuar. Uh-huh.
Yo creo que no puede haber presupuestos habiendo congresos de Esquerra Republicana y Junts abiertos. No los va, o sea, puede que pueda haberlos después o no. Pues yo no tengo ni idea de cómo van. No. Me cuesta entender la política madrileña como para entender la catalana. O sea, yo los congresos de Esquerra y de Junts no sé, ni siquiera sé cuáles son las claves internas que se están moviendo, pero es posible que después hubiera posibilidad de acuerdo o no. Pero desde luego antes es imposible, entonces yo creo que va a haber prórroga de presupuestos en cualquier caso. A mí no me parece tan inocuo que no se aprueben los presupuestos, me parece una faena, para los ministerios que quieren aprobar ministerios para tener, digamos, para diseñar por fin políticas, que bueno, que el PSOE sí que estaba en el gobierno que aprobó los presupuestos de 2023, pero otros ministros no, y querían tener unos presupuestos, y es una faena no tenerlos, no poder aplicar políticas en las que se cree. Ahora, no estamos tampoco en los años 90, o sea, en los años 90 obviamente un gobierno que no podía aprobar un presupuesto tenía que caer, desde que el bipartidismo cayó en comunidades autónomas, en ayuntamientos. Los ayuntamientos es un poco distinto, pero en comunidades autónomas, en el Estado, se han prorrogado presupuestos para aburrir. El límite está en que el gobierno vea que no puede sacar su acción política de ninguna forma, porque el bloqueo del Parlamento no le permite sacar su agenda política. Yo sí creo que es importante, que creo que el PSOE cometió un error retirando el presupuesto cuando se convocan las elecciones catalanas. O sea, había que haber intentado, o sea, un gobierno no tiene la obligación de aprobar su presupuesto, pero sí tiene la obligación de presentarlo y de intentarlo. Y creo que fue un error no intentar sacar el presupuesto de 2024. Y ahora es verdad que hay los congresos, pero tal como está la cosa, no sabemos que en 2025 qué puede haber o si los congresos, sobre todo el de Junts, puede dar un parlamento en el que ya sí que sea imposible una mayoría favorable al gobierno. No lo sé.
Que no haya presupuestos supone una limitación para muchas cosas. Y aunque al final es verdad que hay soluciones administrativas y cambio de partidas presupuestarias, pero desde luego supone e impide no poder realizar, por ejemplo, planes a 3 o 5 años, no poder desarrollar políticas que tienen una ejecución más larga.
Incluso para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos.
Y porque además los gastos comunes suben y los presupuestos no. Por tanto, al final tienes que dedicar gastos de la inversión o gastos que podías dedicar a mejorar determinados aspectos al gasto corriente. Ha subido la inflación, suben las nóminas, suben los costes, suben un montón de cosas.
O incluso te suben los ingresos porque hay unos fondos Next Generation y no los tienes presupuestados,
pues,
y haces lo que
te da. Pero
hay una diferencia básica, y es que yo creo que nos equivocamos en la fórmula en la que lo decimos. ¿Va a haber presupuestos? No, en realidad es vamos a poder comprar lo que nos puede costar unos presupuestos. Y ahora mismo probablemente no tenga precio, pero dentro de unos meses a lo mejor sí lo tiene. Y entonces, igual que la investidura tuvo un coste, pues estos presupuestos tendrán otro coste. Y también hay que plantearse si estamos dispuestos a pagar lo que nos puede costar aprobar unos presupuestos.
Bueno, yo creo que si supiésemos si va a haber presupuestos o no estaríamos ninguno de los que estamos hoy aquí. Estaríamos en otro sitio, pero no sé si con más glamour, Fede, eso ya es difícil. Pero sí es verdad que es complicado, hay cosas que a mí se me escapan. Yo no puedo entender todavía por qué el gobierno piensa que Junts es un partido
un socio fiable.
De izquierda, es un socio, o sea, es decir, Junts tiene unas políticas,
porque la
tiene unas políticas de derechas, o sea, es decir, Junts es lo que es el Partido Popular en catalán y en Cataluña, o sea, a mí se me escapa. El otro día veía a Íñigo Errejón muy enfadado porque Junts no votase a favor de la propuesta para regular el alquiler. Y yo puedo estar muy enfadada como ciudadana de que haya partidos en este país que se nieguen a abrir el debate, ni siquiera a una propuesta a favor o en contra de la regulación, sino abrir el debate, hablar del acceso a la vivienda con el problemón que tenemos en este país, y sobre todo la gente joven, porque hay que hablar y poner nombre de quienes están negando a esto, que han sido el Partido Popular, Vox y Junts. Y lo puedo entender el cabreo, y puedo entender el cabreo del señor Errejón, pero no puedo entender esa tristeza a pensar que Junts va a ser algo distinto, porque Junts ha demostrado en los últimos meses lo que es, pero en los últimos años también. Es que no puedo entender. Claro. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo esta apuesta por un socio, en realidad no es socio, que simplemente vota cuando a él le interesa de cara a su electorado catalán. Y es la realidad. Cuando intentaron vender en esa competencia constante contra Esquerra, quién puede más, quién consigue más para Cataluña, al gobierno, quién humilla más al señor Sánchez, que es un poco lo que vende Junts a Cataluña. Y esta es la realidad a su discurso. Nosotros hemos obligado al presidente del gobierno, además, con un tono tan despectivo que da una pereza tremenda escucharles.
No estoy muy de acuerdo contigo por una cosa. O sea, yo creo, por ejemplo, creo que en el caso del cabreo de Errejón es porque Junts había dicho que iba a votar una cosa y cinco minutos antes y cambia de...
Es lo que hacen siempre, por otro lado.
Que yo creo que es lo que caracteriza más eso a Junts que el ser más de derechas o de izquierdas. Yo creo que Junts es fundamentalmente ahora mismo, o sea, Convergencia y Unión era un partido,
pero es que no es un socio fiable.
Fundamentalmente un partido irracional.
Es lo que le conviene.
Con lo cual es imprevisible y como socio es un disparate.
No es nada fiable.
Por ejemplo, el PNV es un partido.
No tiene nada que ver, claro.
Pero es un actor racional y fiable.
¿Dónde está la sorpresa? Quiero decir, cuando Sánchez llega a la investidura,
¿Piensa que Junts le va a apoyar sine die? Porque yo quiero pensar que en el gabinete del presidente y con los cambios que ha llevado a cabo en su gabinete apunta a eso, a que hay gente pensando con estrategia. Esto de jugar el partido como el cholo día a día, pues en el fútbol a lo mejor te funciona, en política.
Pero es que aquí tampoco.
Pensar que hay alguien pensando en Moncloa.
Pero es que aquí tampoco lo puedes hacer con un socio que, como dice Hugo, no es fiable. Y con un socio que se mueve ya no solo por sus intereses concretos en ese momento, sino que están, vivimos una especie de subasta. A eso me refería cuando yo estaba diciendo estamos dispuestos a pagar el precio, no sabemos cuál va a ser el precio, pero sabes que lo van a poner muy alto. Y entonces al final va a llegar un momento en el que tú dices, ¿este precio es asumible o no es asumible?
También ese discurso
pues depende de lo hábil que seas. No es el miedo, esto es una realidad. ¿Estamos dispuestos darle a Cataluña una financiación propia a cambio de los presupuestos? ¿Estamos dispuestos a ceder no sé qué? Pues llegará un punto en el que la cuerda se estire y ya no se pueda estirar
pero,
más.
Pero con discurso del miedo me refiero a que... No, me refiero para que nos entendamos, o sea, no por nada, pero creo que se lleva mucho tiempo diciendo la cesión y el precio que vamos a pagar el resto de comunidades autónomas y el resto de españoles.
Estamos hablando del precio político
de momento. Pero me refiero al resto de españoles de cara a lo que Junts negocie con el gobierno, y yo creo que no ha sido para tanto, porque cuando hablamos de la ley de amnistía cuando ni siquiera estaba redactada, y también los que trabajamos en los medios de comunicación hablábamos de esto mañana, tarde y noche. También parecía que iba a ser el apocalipsis y no lo fue.
Mira con los menas.
Pero no es el apocalipsis, mira, pero hemos entrado.
No queremos menas en Cataluña.
Adiós, 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 que nos tenemos que ir. Adiós, adiós, adiós.